W Radio 96.9. Marta de Baile 2022. Hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. Todos los invitados. Todas las alegrías. Marta de Baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
Para abrir, agárrense. Miren, hace como 2 semanas en este programa hablamos con Rebeca Muñoz sobre cómo saber si estás haciendo todo en tu vida para fracasar. Y esa conversación acabó evolucionando en que habláramos nosotros con todos ustedes sobre la percepción que tenemos en México del éxito. Me llamó muchísimo la atención la cantidad de ustedes que también identifican, no sé si es miedo, no sé si es resistencia al éxito, no sé si es satanización del éxito, pero muchos de ustedes decían, es que Marta, hablemos de esto otra vez, porque yo creo que esta criminalización del éxito lo tenemos bien arraigado. Entonces, imagínense ustedes que hay estudios de esto. Según algunos especialistas dicen, el miedo al éxito es algo con lo que se identifica un importante porcentaje de la población en México. En general, en México no estamos formados desde la infancia como triunfadores y no tenemos esa idea de que podemos conseguir lo que nos propongamos. Imagínense ustedes que hay otros estudios que hablan, justamente Carlos Kasuga, yo no sé si se acuerdan que lo hemos tenido varias veces en el programa, decía que parte de esta mentalidad de los mexicanos viene desde cuando los españoles llegaron a México y gran parte de Latinoamérica se apoderó de todo. Limitaron a nuestros antepasados, los excluyeron de todo, del progreso, de la educación, de la participación, nos sometieron con la religión y pues fue el cóctel perfecto, ni te atrevas o Dios te va a castigar. Y todavía traemos esa losa encima de el tú no puedes. Y les platicaba yo que es algo tan fuerte que muchas veces dentro de la familia misma tenemos este estigma con el éxito y el progreso y la abundancia y el salir adelante y el crecer y la prosperidad. ¿Cuántos de ustedes, y me compartían varias historias la vez pasada, no han vivido cosas en su casa como llegan con la chamba nueva, les dieron una promoción, lo cual implica pues más dinero? Inmediatamente, entre broma en serio, alguien de tu familia o de tu círculo social te dice cosas como, ay, sí, ¿no? Ya, te crees mucho, ¿no? Ya ni saludas. O, ¿cuántos de ustedes no escucharon en su familia o con sus amigos cosas como, claro, pues es que como tú ya pasaste a mejor familia y ya tienes coche y casa, ahora sí que ya no volteas a vernos a nosotros los pobres? Y de esas,
miles, puedo dar
miles y miles y miles de ejemplos. Es un tema que me conmueve tanto, es un tema que me puede tanto, que en una cena platicando, alguien me recordó de la historia de una mujer que es muy pública, que seguramente muchos de ustedes la han visto, saben a qué se dedican, pero no creo que muchos de ustedes sepan cuál es su historia y de dónde viene y cómo creció, en qué se convirtió a pesar de lo que oía todos los días. Y la llamé y le dije, oye, quiero hacer esto en radio. Y me dijo, 100%, cuentas conmigo. Y con ese desparpajo y esa autenticidad maravillosa que tiene, es que viene a platicar hoy con ustedes para compartirles su historia y su perspectiva de lo que ella vivió y de lo que ella ve. Y estoy hablando de Xóchitl Gálvez, senadora de la República, pero aún más importante, es ingeniera, es empresaria y con una historia increíble. Xóchitl, mil gracias por estar con nosotros.
Marta, qué gusto saludarte. Qué padre estar con tu programa, con tanta gente preocupada. Y vas a hacer un gran bien, porque creo que los primeros responsables son los padres, ¿no? Que se encargan de joder a los hijos de una manera espantosa.
Es que te amo. ¿No? Nadie es más frontal que Xóchitl Gálvez.
O sea, si tú todos los días le dices a tu hijo que es un tarugo, pues se acaba siendo un tarugo. O sea, por Dios, o sea, la casa debería ser el lugar donde tus padres te motiven, te animen, te ayuden. Pero desafortunadamente, pues esos papás traen un montón de broncas, de frustraciones, y son los primeros que no ayudan. Pero hay papás que sí ayudan,
pero viene,
y hoy vamos a hablar.
Y viene de generación en generación, y es un discurso que se va perpetuando.
Sí.
Porque yo repito lo mismo que me dijeron a mí, ¿no?
Sí, no, o sea, y de verdad, o sea, qué ganas de no impulsar, ayudar, trabajar estos miedos naturales que tienen los hijos, y en cambio tú dices, no, seguro te voy a ir mal, ¿no? O sea, no, ni vayas. Claro. ¿A qué vas? Vas a fracasar. No manches, o sea, ¿para qué quiero a esos papás?
Entonces, claro,
vamos a hablar de esto.
Entonces, quiero que les cuentes tu vida, porque tú eres un perfecto ejemplo de cómo, a pesar de dónde naciste, cómo creciste, lo que escuchaste, te convertiste en quien eres hoy.
Mira, voy a hacer un resumen muy rápido. Yo nací en el Valle del Mezquital, un lugar donde las mujeres no teníamos ningún valor. Había que acarrear leña, había que buscar el agua, había que echar tortillas. Tú decías, quiero ir a la escuela, que la chingada, ni que nada, ahí está el metate, ¿no? Para empezar, esa era la primera frase que escuchabas en tu casa. ¿Para qué estudias si los que necesitan estudiar son los hombres? ¿A ti te va a mantener tu marido? Todas estas frases hacia las mujeres discriminatorias las escuché. Muy niña.
En general, esto sí te lo decía tu familia. ¿De qué hablas que quieres estudiar? ¿Estás tú loca?
Sí, exacto. Las mujeres no estudian. O sea, los que estudian son los hombres. Entonces, yo tenía una mamá súper luchona, súper trabajadora. Mi papá tenía un problema grave de alcoholismo. Y pues mi mamá y yo no las ingeniábamos. Aprendí a coser, hacía uniformes para vender. Aprendí a hacer pasteles, hacía pasteles para vender. Aprendí a hacer gelatinas y hacía gelatinas. Empecé con una charola de 40 gelatinas. Y acabé vendiendo 600 gelatinas diarias porque un tío me ayudó a venderlas en su tienda para que pudiera ir a la secundaria. Este tío fue clave porque él sí creyó en mí. Él sí pensó que yo podía tener otro futuro. Y bueno, voy a contar una anécdota muy chistosa, porque teníamos una olla de peltre, con una cuchara de peltre y pues la grenetina, ¿no? Estarla deshaciendo, rechina espantoso. Y mi papá, ya encanijado, decía, dejen sus chingadas gelatinas y que se fueran a comprar su casa en las Lomas de Chapultepec. Entonces dije, ¿qué es las Lomas de Chapultepec? O sea, lo primero que yo me dije, ha de ser algo padre. Y entonces había una radionovela de Chucho el Roto, donde salían las señoritas Prisac, y bueno, pues ahí como que el Chucho Roto se había enamorado de una rica, y empecé yo a soñar en la ciudad, me empecé a imaginar la Ciudad de México, y finalmente pues logré acabar la primaria y luego hacer la secundaria, y cuando hacía la secundaria fuera de mi pueblo.
Y fíjate lo que te voy a decir, porque tengo una estadística súper interesante, que es muy sintomática de lo que pasa el día de hoy. Imagínense ustedes que, según un informe de movilidad social en México, 6, Xóchitl, de cada 10 profesionistas tuvieron un padre o una madre que antes logró un título de licenciatura. Ahora, si tu papá o tu mamá solo estudió prepa, el hijo tendrá una posibilidad sobre 3 de tener una carrera. Y si tus papás solo tienen primaria, el hijo contará únicamente con un 12% de probabilidad de tener una carrera. Entonces, me imagino que tu papá no tenía carrera, tu mamá no tenía carrera. A lo que voy es que las posibilidades de que tú tuvieras carrera eran solamente del 12%.
Fíjate que mi papá se había convertido en maestro rural, porque allá prácticamente con la secundaria eras maestro. En ese entonces.
Qué fuerte.
Pero su problema de alcoholismo hizo que todo se derrumbara. O sea, realmente el problema fue eso, el vicio, el machismo, y yo hubiera querido, y voy a serte franca, si bien es cierto, yo no sabía qué quería hacer, sí sabía que no quería hacer. Sí
no
sabía
quería?
Que no quería casarme con un hombre alcohólico. No quería vivir en la pobreza el resto de mi vida. No quería cargar agua. No quería, o sea, no. O sea, pero no sabía que podía ser ingeniera. No estaba dentro de mi plan hasta una visita que hice a la Ciudad de México, teniendo apenas 10 años, y tuve la oportunidad de ver una regadera, una taza de baño. O sea, tú imagínate poderte bañar sin que se acabe el agua. O imagínate ir al baño sin que sea una letrina pestilente, y le piques un botón y se vaya. O sea, para mí eso fue como súper aspiracional y obviamente, pues siguiendo los cánones del presidente, pues yo no debía haber aspirado a tener una taza de baño. Yo no hubiera aspirado a tener una regadera. Y claro que lo que me motivó a plantearme en la cabeza la posibilidad de salir de Tepatepec fue el poder tener una mejor calidad de vida, el no vivir con un hombre violento, el no estar ahí todo el tiempo empobrecida pensando cómo iba a vivir al día siguiente. Por eso migré a la Ciudad de México. Por
No te brinques, vamos. Secundaria. Y dices que tu tío fue una pieza clave. Y yo siempre digo, te lo juro que me dan ganas de llorar, que solo toma una persona que crea en ti para darle la vuelta a tu vida. Y ese fue tu tío.
Ese fue mi tío. Mi tío era un gran hombre. Era de los pocos hombres que tenían una biblioteca. Era un armario con libros. Y yo me iba en las tardes a su casa a leer. Y ese tío, haz de cuenta que me adoptó y tenía una tienda importante y era un hombre con una capacidad de inteligencia brutal porque hizo una fábrica de mole sin haber estudiado nada. Simplemente tenía un ingenio y hizo su fábrica de mole y se convirtió en un hombre que vendía mole por toda la región, ¿no? Bueno, ese tío dijo, déjame las gelatinas, yo las vendo en la tienda y vete a la secundaria. Y ya cuando acabé la secundaria dije, ¿por qué no la prepa? Y todo el mundo, estás loca, es que quiero ir a la universidad. No manches, ¿cómo te vas a ir a la universidad? ¿Con qué dinero? ¿Con quién vas a vivir en México? ¿Eres mujer? No, ahí empezaba el tema de eres mujer. No se puede, es imposible. Y mi papá me dijo, yo no tengo dinero. Y mi mamá me dijo, ¿quién va a vender las gelatinas? Pues yo decía, pues mis hermanos, ¿no? O sea, y entonces...
¿Y esto pues, es esto, los 70s?
Estamos hablando de 1975. Y decido conseguir un trabajo en la presidencia municipal. Y me dan un trabajo de escribiente de registro civil. Yo era la responsable de llenar los libros, pero se llenaban a mano. No había máquina de escribir, no había computador. O sea, era a mano el libro. Y era un desmadre el registro civil, libros de los años revueltos, no tenían índice. Y entonces yo decido ir a ordenar el registro civil en mis tiempos libres. Y todo el mundo dijo, esta quiere algo. Seguro quiere algo. Seguro nos quiere quitar la chamba. Y entonces todo el mundo me empieza a hacer una grilla espantosa porque trabajaba de más. O sea, ¿por qué viene los domingos a trabajar? Y me decían, no trabajes, no te van a pagar. No, a ver, trabajo para hacerme más fácil el trabajo, porque si tengo índices en los libros, no tengo que estar buscando hoja por hoja, no soy güey. Uh-huh. Pues sí, tenía razón. Me hicieron la oficial primera del registro civil. A los 15 años.
A los 15 años.
A los 15 años casaba por todo el pueblo. A los 15 años era la responsable de llevar el registro civil en Tepatepec con un presidente municipal que se llamaba Oscar Mayor. Y ahí era como una esponja. Llegó un cuate, parece que un papá decía que lo que iba a necesitar era un marido para aplacarme. Entonces llega un cuate de México que había estudiado informática en UPIXA y me dice que le saque un acta de nacimiento. Y cuando escuché que había estudiado informática, él me dice, ¿y tú qué vas a estudiar? Puta, yo por hocicona, por quedar bien, por quererlo conquistar, por no sé por qué, había visto un folleto que decía ingeniera en computación. Y dije, no, yo voy a ser ingeniera en computación. No, tenía una puta idea de que era una computadora. Nunca la había visto, pero sonaba chingón. O sea, y el cuate se quedó, wow, ¿no? Aquí en Tepa hay una mujer que quiere ser ingeniera en computación. Pues me mandó a la convocatoria del UNAM. Pues me llevó a sacar la ficha al IMAN. Pues me llevó a presentar el examen al Estadio Azteca, presenté el examen. Y que me quedo en la Facultad de Ingeniería. Y ahí empezó la historia, aparentemente buena, pero ahí empezó el terror. Llegar a la ciudad sin conocer a nadie, buscar trabajo, enfrentar la discriminación, porque yo hablaba con un sonete pueblerino tremendo. Buenos días, buenas tardes. Y aquí está condenado a hablar así, ¿no? O sea, me asaltaron en el metro. La pasé terrible porque es una ciudad súper, súper agresiva con las mujeres. Llegué a vivir Iztapalapa, un cuarto de azotea. Tenía que salir a las 5 de la mañana para entrar a trabajar a las 6:30 de la mañana. Era telefonista. Entraba a las 4 de la tarde a Ciudad Universitaria, salía a las 10 de la noche. Yo venía prácticamente con 9.99 de promedio de la prepa y mi primer examen de cálculo fue 4.2. Dije, no manches. O sea, reprobada en cálculo, me tomaba un vaso de leche, pero había algo que a mí me hacía soñar. Ser ingeniera significaba para mí dejar atrás la historia de pobreza, de violencia, sobre todo de violencia. Lo que más me duele en mi vida es no haber podido defender a mi madre de tantos golpes. O sea, es una cosa espantosa la violencia hacia las mujeres en mi tierra. Ese alcoholismo feroz de los hombres que nulifica a las mujeres. Entonces, cuando me quería rajar, cuando quería claudicar, porque hubo momentos en los que de veras dije, regresa, un día un tipo me metió una mano debajo de mi falda, casi me atacó sexualmente. Me pude defender con un cautín que traía en la mano y lo desubiqué y lo tumbé. Y cuando llegué al metro dije, regrésate, Pepa. De verdad, regrésate. Y de repente lloré como 2 horas. No hubo una persona que se parara en el metro Villa de Cortés a decirme qué tienes. Nadie. En 2 horas que estuve llorando y de repente me acordé de lo que me esperaba en Tepa y dije, chingale, Xochitl. Tú puedes, ¿no? O sea, yo me tenía que deprimir y dar ánimos a mí misma. Y la verdad, creo que cuando tú tienes claro, o sea, a lo mejor mi aspiración era solo poder sacar a mi mamá de esa violencia. Esa era mi máxima aspiración, poderla ayudar a ella. O sea, más que yo misma, ¿no? Yo quería sacarla de esa pobreza, de esa situación, de ese terror en el que vivía mi señora madre. Entonces, yo lo que diría es, no tengamos miedo al éxito. No necesariamente hay que pensar en el dinero para pensar en el éxito. La historia es una historia padre porque pues obviamente me convierto en ingeniera, consigo un super empleo de ganar 2,000 pesos, consigo trabajo en INEGI y me empiezan a pagar 50,000 pesos. 50,000 pesos como programadora. O sea, fue... Entonces, tú haz lo que amas y el dinero llega solo. O sea, ni claro, siquiera lo
que... Voy a decir una cosa. Esta historia que nos está compartiendo Xochitl es el perfecto ejemplo de lo que yo les digo siempre. La gente exitosa, porque ahorita les va a contar su carrera empresarial. A lo mejor muchos de ustedes creen que Xochitl solo se dedica a la política y no saben la otra parte, que es impresionante, pero que la gente pesar de la presión de tu familia, a pesar de la situación de pobreza en la que naciste, a pesar del lugar en donde naciste, a pesar de no tener las oportunidades en una bandeja de plata, a pesar de todas las inclemencias que viviste, la soledad, el miedo, el fracaso, el sentirse expuesta en una ciudad como la nuestra, a pesar de todo eso, te hiciste quien eres hoy. Porque uno tiene esta percepción que la gente exitosa fue encontrando, ¿no?, piedritas en el río, las cuales pisar para seguir saliendo adelante. Y muchas veces la gente que tiene éxito no tenía estos stepping stones y se las tuvo que armar y tuvo que ver cómo cruzaba y cómo brincaba este obstáculo y cómo apechugaba y cómo tragaba camote, como decimos en México, para llegar a donde sabía que tenía que llegar.
Es que cuando de repente ya, obviamente, me convierto en ingeniera, me caso, un día mi marido me dice: oye, te deberías de salir de trabajar para cuidar a la hija. Y joder, oye, cabrón, ¿sabes lo que hice para ir a la universidad? ¿Tienes idea las levantadas a las 5 de la mañana para ir a la secundaria? Todo lo que tuve que hacer para hacer la preparatoria, todo lo que tuve que hacer en la Ciudad de México para estudiar y trabajar. De por sí, estudiar ingeniería está cañón. Ahora, échatale trabajar y estudiar ingeniería con un déficit académico que traes del pueblo tremendo. Porque nos miden como iguales, nomás para que te des una idea, todos mis libros estaban en inglés y yo no hablaba una maldita palabra de inglés. Todos los libros de computación en inglés, o sea, todo lo que tienes que emparejar para que tu marido te diga que dejes de trabajar porque él te puede mantener. Dije, güey, o sea, yo no estudié yo estudio porque me gusta lo que hago. Me gusta ser ingeniera, me gusta crear cosas, me gusta aportarle a la humanidad soluciones en sustentabilidad, en medio ambiente, en ahorro de agua, en ahorro de energía, porque tengo una empresa de tecnología, ya no te conté esa parte.
No, a ver, que vamos a esa parte. Es que, y me encanta que estemos teniendo esta conversación, porque les digo, muchos de ustedes creen que Xochitl siempre se ha dedicado a la política y no se sabe en el otro lado de la historia, que era esta que nos estaba platicando, que era la que yo quería que les compartiera. Pero entonces, estás trabajando ya de ingeniería en sistemas, pero formas una empresa.
Claro. Me contratan para hacer el pabellón de México en España en 1988 y me toca estar en Sevilla conociendo a miles de ingenieros de todo el mundo, alemanes, japoneses, y empezamos a hablar de medio ambiente, de sustentabilidad, de tecnología, y yo me enamoro de todo lo que hay y digo, voy a poner una empresa de consultoría tecnológica en México. Obviamente regreso, pero pues financiaba yo que la escuela, que la clínica, porque ahí en el pueblo, pues obviamente sablean al que mejor le va, ¿no? Entonces, nunca tenía un peso. Y voy a un banco y les digo, oigan, quiero poner una empresa. Y me dijeron, pues a ver qué tiene, ¿no? Pues mi departamento lo estoy pagando, no, pues no le podemos prestar. Y voy con un amigo que tiene mucha lana y le digo, oye, pues vamos a asociarnos a poner una empresa de ingeniería, y me dice, no, eres mujer. Así. ¿Quién va a contratar a una mujer en la construcción? Y además, eres mexicana, dijo. ¿Quién te va a contratar? Y ahí se me ocurrió, dije, ah, pues le voy a poner High Tech Services para que suene a gringa, ¿no? Para que suene así, que es una empresa extranjera. Y entonces vendí mi coche, compré una computadora, compré un plotter, y yo calculaba, yo proyectaba, yo dibujaba, yo vendía, yo hacía todo. Pero en 3 meses cerré el primer contrato por $600,000. Entonces ya contraté un dibujante, contraté una secretaria, o sea, porque tenía el conocimiento. Lo que me faltaba era el dinero y nadie creía en mí. Pero yo dije, pues órale, coche para afuera y ya contraté a un diseñador y ya. Y la empresa creció y en 2 años me dan el premio a la empresaria del año. Y el siguiente año, la empresaria del año. Y yo, wow, o sea, así, de, pero
tu papá y tu mamá y tus hermanos y tu familia en el pueblo, ¿qué decían?
Pues empezaron a impresionar y bueno, el primer sueño que hice realidad fue comprarme mi departamento en las Lomas de Chapultepec para chingar a mi papá.
No puedo creer la belleza. O sea, esa casa que siempre te dijo tu papá, ¿para qué vendes gelatinas? ¿Qué? ¿Piensas que un día te vas a comprar una casa en las Lomas de Chapultepec?
Lo hice realidad. Lo hice la realidad y traje a mi mamá. Y mi mamá lo volteó a ver y le dijo, ¿ya ves cómo llegué a vivir a las Lomas? Mi mamá se sentía súper orgullosa. Por supuesto que nos cambió la vida. Mi propio papá, yo pude resolver con él muchos problemas que tenía, pues obviamente de coraje, de odio por su alcoholismo. Él lo ayudé a que se comprara un Volkswagen. Él tuvo como un rol más importante. Empezó a disfrutar a los nietos. Tuvo una segunda oportunidad en la vida y de eso me siento muy contenta. De hecho, él prácticamente termina su vida conmigo en mi casa, en las Lomas, justamente. Y creo que ahí es donde yo tomo una decisión importante. Cuando me está yendo muy bien, yo dije, qué hueva dedicar mi talento solo a hacer dinero, ¿no? Ahí es donde, porque pues, obviamente el dinero empezó a llegar. Yo no me propuse, yo no quise, yo no era mi sueño hacer dinero, sino yo lo que quería era hacer ingeniería. Yo lo que quería era hacer aportaciones a la sociedad en materia de sustentabilidad. Pero viene acompañado del éxito, viene acompañado del dinero. Entonces, pues ya tenía casa, ya tenía coche y creé una fundación. La Fundación Porvenir, que es una fundación que empieza a trabajar en varios estados de la República. Llegué a tener en un programa alimentario a cerca de 100,000 niños indígenas por todos lados, en Chihuahua, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Puebla, en Veracruz, en Hidalgo. Mucha gente me empezó a apoyar porque sabían que no me robaba la lana, sabían que además de poner la mía, pues me sumaba mucha gente. Y así es como de repente me dan varios premios, pero quizá uno de los más relevantes es aparecer en la lista de los 100 líderes globales del futuro del mundo en el World Economic Forum de Davos. Lo curioso es que nunca había estado en esa lista una mujer. Toda la vida habían estado hombres y soy la primera mujer y me toca echarme un speech en Davos que conmueve porque hablé de la pobreza, hablé de cómo teníamos que emparejar y jalar a los que menos tienen. Pero obviamente para mí la manera de jalar a los que menos tienen son dos cosas que es lo que a mí me sacaron adelante, educación y trabajo. Para mí esa es la manera de poder resolver el tema. No hay, mi abuelo decía que la única manera de dignificar al ser humano es ganar su comida trabajando. Por eso es tan peligrosa una política de te doy, te doy, te doy. Yo le preguntaría al público, ¿qué les gustaría más? ¿Recibir o producir o trabajar? Y es cuando mi marido me dice, deja de trabajar, yo te puedo mantener. No es un problema que me mantengas, es un problema que me encanta lo que hago. Me encanta ser ingeniera. Y va, la fundación estuvo bien y en eso recibo una llamada del presidente electo Vicente Fox para invitarme al gabinete. Me dije, chinga.
¿Cómo dijiste?
A chinga, a chinga. O sea, y le digo al headhunter, la verdad, no quiero. O sea, no, los políticos me parecen corruptos, me parecen mentirosos. Yo no quiero estar en esa categoría. O sea, de verdad, o sea, hice muchas cosas como para no estar ahí. Y ya, pasó un mes y al siguiente mes me busca el jefe de la oficina de la presidencia de Fox y me dice, a ver, el presidente electo tiene interés en que platicar contigo, en invitarte a su gabinete, estás en la terna para ser secretaria de Desarrollo Social, está impactado con lo que has hecho, con lo que estudiaste, con lo que has hecho en el tema social, y cree, híjole. Y de repente recibo una llamada del mismísimo Vicente Fox. Ya ves que tenía un vocerrón. Hola, Xochitl, diga ahí en la... Sí, es él, ¿no? O sea, me lo pasan a mi oficina y me dice, acepta tomarte un café conmigo. Hicimos una empatía, así de, era mal hablado, yo mal hablada, y acabé haciéndome cargo del tema de los pueblos indígenas por 6 años. Y dejé todo. Dejé empresa, dejé un poco la familia, y ha sido un trabajo impresionante. Lo primero que te puedo decir es, nunca me robé un centavo. O sea, podemos haber políticos decentes. Trabajé de sol a sol. Se electrificaron 2 millones de personas. Se llevó agua potable a más de 1,5 millones de mujeres que la acarreaban. Se construyeron 10 universidades interculturales. Se hicieron carreteras importantísimas en Chiapas, en la montaña de Guerrero, en la Sierra Sur, en Nayarit. Conectamos la Ruiz Zacatecas, donde los coras, en lugar de hacerse 14 horas de camino, se hacen 3 y media. En la Sierra Tarahumara conectamos la Baurigami con el Huachochi y redujimos cerca de 12 horas el trayecto para los tarahumaras. O sea, fue un trabajo...
Pero todo esto al final es parte de tu misma misión, que era dar de regreso. Fuera en su momento a través de la ingeniería y de la empresa que fundaste, y después en su momento a través de una plataforma en donde tuviste la oportunidad de tener acceso a tener un impacto mucho mayor en mucha más gente. Y ahí es donde empieza tu carrera política. Pero regresando del corte, fíjate que el psicólogo famoso Abraham Maslow tiene un término que se llama el complejo Jonás, que es el término que usa para describir a personas que tienen miedo de la grandeza, que tienen miedo a su grandeza. Regresando del corte, les voy a explicar más este complejo. Y quiero la opinión de Xochitl de por qué en México vemos con malos ojos la prosperidad, la abundancia, el éxito, el crecimiento. Al regresar.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio y estamos teniendo una conversación súper interesante con Xochitl Gálvez, que hoy es senadora de la República, pero para mí lo más importante es que tiene una historia de vida impresionante, creciendo en un pueblo en Hidalgo, en una familia en donde pues el discurso era, a ver, aquí nadie sale adelante, las mujeres no estudian, las mujeres se casan, tienen hijos y a trabajar en la milpa. Y ella ahora sí que desafió el futuro y se convirtió en ingeniera, creó una empresa que hoy tiene más de 150 empleados y ha dedicado gran parte de su vida al servicio de los pueblos indígenas en México. Pero yo quería no politizar esta conversación, sino que verdaderamente escucharan la historia de una mexicana muy exitosa, muy visible, que a lo mejor muchos de ustedes no conocían la historia, la infancia, la adolescencia, la vida de esta mujer. Y antes del corte, Xochitl, yo quería compartirles a todos, porque estamos hablando de por qué en México satanizamos de esta manera el éxito, que el psicólogo Abraham Maslow tiene un término que se llama el complejo Jonás, y se los voy a explicar. El complejo Jonás se usa para describir a personas que le tienen miedo a la grandeza. Al parecer, el miedo al éxito deriva de la responsabilidad que a veces se siente abrumadora que podría conllevar el tener éxito en la vida, de vivir una vida extraordinaria que, pues, no te es familiar porque es algo que no viste cuando creciste. Y en ocasiones los problemas de autoestima que impiden que alguien pueda verse a sí mismo como alguien que tiene la posibilidad de ser exitoso. Yo siempre he pensado que está muy satanizado la prosperidad, la abundancia, el éxito, el crecimiento, y que pareciera que Si quieres ser una buena persona, no puedes aspirar a nada de lo anterior. Y quiero que me cuentes tu percepción.
Es un tema muy complejo, pero yo lo que quisiera es primero decirle que la primera parte del éxito es hacer lo que quieres, desarrollar tu intelecto. Y aquí había un gran debate con un tío que su hijo se fue a Estados Unidos y hizo una casota y yo no he hecho una casota. Porque todo el mundo cree que el éxito es tener dinero. Y es la consecuencia del éxito. Lo primero es como hacer lo que quieres, dedicarte, estudiar, desarrollar. Y el dinero es consecuencia de amar lo que haces. Y el dinero llega solo. Es que creo que tenemos que separar una cosa de la otra. Ahora, si ya llega el dinero, tú tienes varias opciones. Si te lo quieres utilizar en una casota, pues te lo puedes utilizar en una casa y es tu tema. ¿Qué les importa? Creo que en gran medida, cuando yo empecé a ser una mujer plena, es cuando me valió madre lo que demás pensaban de mí. Ah, porque ¿cómo te joden? No, pues es una cualquiera. No, pues se acostó con su jefe. No, pues seguro llegó al gabinete porque alguien la puso ahí, porque un político, ¿no? Imagínate.
Pero y en todos los niveles, ¿eh?
Entonces.
Si era una promoción en el trabajo, en el sector privado. Ah, no, se ha de haber acostado con alguien. Ha de tener influencias. Si le va increíble, seguramente robó. No, pues es que viene de una super familia, nació en cuna de oro y seguramente le dieron la plataforma para convertirse en quien es. Entonces, siempre buscamos excusas.
Exacto. ¿No? Para no reconocerle a la persona.
Para no reconocer. Sí.
Mi amigo, que no quiso asociarse conmigo, me dijo, es que con la suerte que tú tienes, oye, ay, chingada, ahora es suerte. O sea, no vale el trabajo, las desmañanadas, la chinga que me paré, ¿no? O sea, yo empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y acababa a las 12, 1 de la mañana. Entonces, eso, lo primero que tenemos que es que a la gente no le importe lo que los demás piensan de ella. Que no le importe. Que le valga sombrilla, que sus papás digan misa y que si tienen que mandar al carajo a los papás, que los manden al carajo. Yo me acuerdo que cuando fui a Francia, mi mamá me dijo, me voy a morir, pues muérete. Pero me voy, o sea, ¿no? O sea, porque además también los papás hacen unos chantajes estúpidos con los hijos, ¿no? Entonces, para mí ese es el tema, separar el éxito del dinero y luego ya si llega el dinero, pues tú tienes la opción de hacer con él apoyos sociales, puedes apoyar a otras mujeres. En mi caso decidí apoyar a niños indígenas, ahora trabajo con proyectos de social business en regiones indígenas para tener mujeres empoderadas, para tener mujeres empresarias, porque para mí lo más importante es que las mujeres generen su propio dinero. Entonces, sí hay un problema de envidia brutal entre la misma familia, entre la misma familia. Claro. Les jode que por eso la persona lo que tiene que plantearse es hacer lo que ama, lo que sea.
Y digo una cosa, esto que dices de la familia, y si ustedes tienen historias y las quieren compartir en Twitter, cuentavientes, compártanla. Pero me acuerdo que muchos de ustedes nos escribieron de lo que habían vivido. Y naturalmente, todos los seres humanos queremos pertenecer. Y a quien primero quieres pertenecer es a tu núcleo familiar. Y lo peor que te puede pasar es que te rechacen o que te excomulguen, porque digamos que ese es tu primer gran nido, porque hay estos mandatos escondidos de que, a ver, aquí todos estamos jodidos, aquí nadie prospera, aquí a nadie le va bien, aquí nadie ha tenido grandes ambiciones. Entonces, ¿quién eres tú para tener esas aspiraciones? Y el miedo subyacente es, híjole, mi familia me va a rechazar si yo rompo este mandato familiar de todos estamos mal o a todos nos va mal.
Pues al contrario, si a alguien de la familia le va bien, a toda la familia le va bien. Eso es increíble, porque somos tan solidarios entre nosotros. Yo te puedo decir que realmente yo he podido ayudar a mis hermanos, jalarlos, nos cambió la vida. Es con alguien de la familia. Entonces, como que todos deberíamos cerrar filas con el que pinta mejor, ¿no? Con el que saca dieces en la escuela, con el que, y entender que no necesariamente el éxito es hacer una carrera universitaria o el éxito es tener dinero. O sea, realmente para mí la consolidación del éxito es ser feliz. Yo tengo dicho que cuando me muera va a haber dos cosas en mi tumba, una bicicleta y una carita feliz. O sea, he hecho lo que se me ha pegado la gana. Y como senadora hago lo que pienso, no tengo miedo, lucho muchísimo. Una de las primeras cosas que hice como senadora fue una ley para que las trabajadoras del lugar tuvieran seguridad social. Esa era una deuda que tenía con mi madre. Ella se empleó de ayudanta, de doméstica, pues con el tío y donde podía para salir adelante. Entonces, imagínate el que hoy las trabajadoras del hogar tengan ese derecho. Y estoy trabajando para que los trabajadores digitales tengan seguridad social. Entonces, no necesariamente, y para mí el éxito es haber sacado la ley de movilidad y seguridad vial.
Oye, que todo el mundo dice, a ver, que te platique por qué una bicicleta en su tumba.
Porque la bicicleta me hace libre en la ciudad. Yo veo a los pobres chilangos con horas para cruzar Palmas y Periférico. Yo bajo en mi bici, ¡pum!, en 3 minutos. O sea, yo ando en bici en la ciudad porque eso me hace ser libre en la ciudad. Me muevo rapidísimo, llego de un lado al otro, le pedaleo. Cuando salgo muy encabronada en el Senado, la pedaleada de regreso me va pacificando los demonios, ¿no? Los enojos y todo. Y ya cuando llego a tu casa, ya, se me salió y estás en paz. En fin, yo creo que al final la culminación del éxito es ser feliz.
Yo les digo una cosa, cuentavientes, esta conversación la quería tener porque nuestra responsabilidad en este programa es darles a ustedes las herramientas para que repiensen lo que piensan que piensan. Y muchas veces acabamos siendo víctima del sistema simplemente por default. Y yo no quiero que ustedes que me escuchan, que están empezando su vida, tengan miedo a que el éxito les traiga soledad o nuevos enemigos, o que sientan que cuanto más alto puedan subir en la vida, más dura va a ser su caída, o que tengan temor por el trabajo extra que les va a traer el éxito, o las responsabilidades, o las críticas a las que pueden enfrentarse, y que no tengan miedo a la grandeza, y sobre todo, que no sean víctimas de un discurso a veces familiar, a veces social, a veces hasta gubernamental, de que ser ambicioso y querer superarte y querer triunfar y querer tener abundancia y prosperidad y ejercer tu pasión y hacer lo que más ama, no se los trunque nadie. Nadie, nunca. Palabras finales, Xochitl, para toda la audiencia que quieras decirles.
Pues yo creo que con lo que acabas de cerrar es la parte más importante. No vivan para los demás. O sea, nunca van a tener contentos. Seguramente los comentarios en tu programa habrá algunos positivos y otros muy negativos. Porque seguramente a algunos les molesta que hoy no esté o que pertenezca a un partido distinto al del gobierno y sea crítica con algunos temas. Si yo me detuviera a pensar en eso, pues no caminaría. Pero te quiero decir que en el fondo lo que me tiene a mí en la política es tratar de transformar la realidad. Yo sí aspiro a un país con energías limpias, yo aspiro a un país con mayor igualdad, pero yo creo que ese país se construye a base de trabajo. Para mí lo más importante es que la gente salga adelante por sí misma, con su esfuerzo, con su lucha, porque es la manera de recuperar la dignidad de todos. Entonces, hagan lo que se les pega la gana, usen su tiempo. Hoy no necesariamente hay que ir a la universidad para adquirir conocimiento. Hay miles de cosas que encontramos en la internet que nos permite prepararnos y creo que eso al final nos hace un ser humano mucho más feliz. Y si se les da la gana tener dinero y comprarse un yate y un avión, háganlo. y si se les da la gana vivir en una choza en la selva Lacandona, háganlo, hagan lo que quieran. Pero esa es decisión de ustedes, no de nadie más.
Xochitl, qué maravilla. Gracias por compartirte con nosotros. Nunca voy a olvidar de vender gelatinas si te compraste tu casa en las Lomas de Chapultepec.
Nunca lo voy a olvidar. Gracias.
Y solo por la pasión. Ejerzan sí. Su pasión. Gracias, Xochitl. Te mando un gran abrazo. Es en Twitter y en Instagram, Xochitl Gálvez, por si quieres seguir la conversación con ella. Gracias, chica. Bueno, me quedo fascinada, cuentavientes, porque de verdad nuestra chamba en este programa es que todos seamos una mejor versión de nosotros mismos. Y todos tenemos el derecho, la obligación y la posibilidad de hacer nuestros sueños realidad, lo que sea. Y esa gente es la gente exitosa. Con esto hacemos una pausa y regresando, otra historia de que a pesar de ha hecho sus sueños realidad. Donovan Carrillo, al regresar, no se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Bueno, cuentavientes, 11:06 de la mañana, les quiero comentar que estoy devastada.
Sí.
Estoy tristísima, porque gran parte de mi ilusión estas últimas dos semanas era ver las Olimpiadas. El domingo se acaban las Olimpiadas de invierno. Alberto Lati, periodista, conductor, conferencista, experto en deportes, autor, amigo, hermano, toma mi mano. Estoy devastada.
Querida Marta, entiendo perfectamente. Yo también. Me entra algo así. Rebe, te mando un abrazo. Cuando los Juegos Olímpicos pasan de la primera semana, no sé por qué tengo esa insatisfacción crónica, que la segunda ya no la disfruto. Me remuerde verlo, ya no la disfruto igual. Porque cada día te va quitando otro y otro y otro. Y estos Olímpicos invernales tienen una virtud para mí muy grande en relación con los de verano, más allá de lo vistoso, de lo acrobático, de lo espectacular, de la nieve, etcétera, que es como conocemos a menos atletas, nos clavamos más en la disciplina, ¿no? A disfrutar, a entender, a ver las hazañas, la épica de lo que consiguen. Han sido unos juegos sensacionales, ¿eh?
Sensacionales. A ver, les voy a preguntar a todos en Twitter, los que vieron las Olimpiadas, ¿qué fue lo que más les gustó ver? Porque yo les tengo una noticia. A mí lo que más me gusta ver, Alberto, no es el patinaje, ¿eh? A mí lo que más me gusta ver es downhill, slalom, super G. O sea, es que no lo puedo creer a la velocidad que bajan esas montañas. No puedo creer la fuerza de esta gente. No puedo creer el peligro de lo que hacen. No lo puedo creer.
Además, estoy, que son de hule.
Estoy peligrando downhill.
Caen de 10 metros y se levantan como si se hubieran torcido nada más un dedito y siguen, ¿no? Son unos portentos físicos. A ver, yo disfruté muchísimo el luge, que es aquella que contábamos hace un par de semanas.
Me fascina el luge, me fascina.
Lo que representa que se echen en esa patineta, el skeleton y el bobsled, los disfruté mucho. Viene, yo sé que a ti esa no te gusta tanto, el cross country. Para el domingo, 30 kilómetros femenil, 50 kilómetros varonil. Así como en los Olímpicos de verano, en la clausura se premia al ganador varonil y femenil, respectivamente, de maratón. En los Olímpicos de invierno, desde 2006, viene la tradición de premiar a los ganadores del cross country, que es la prueba de resistencia. Sí, es mucho más lenta, los vas viendo cómo van avanzando sobre la nieve, sobre la montaña, suben y bajan. Son muchas horas de competencia, pero para mí es espectacular. Y han sido unos juegos también con sorpresas muy grandes, ¿eh? Oye, la gente va a decir que uno no tiene idea. Les digo que los que sabían de esto mucho más que un servidor, humildemente lo digo, también coincidían en que eran los juegos de Micaela Shiffrin. ¿Te acuerdas que te dije aquí hace dos semanas?
¡Claro!
Y de Hanyu, el japonés. Y que increíblemente en esos dos casos no pudieron ganar medallas, ¿no?
No, muy fuerte. No, pero espérate, porque vamos a hablar muchas cosas tú y yo con la audiencia ahorita. Pero quería darle la bienvenida a Donovan Carrillo, patinador mexicano, porque aparte cae como anillo al dedo que esté Donovan ahorita, después de lo que estuvimos hablando en el segmento anterior. Y antes de presentar a Donovan, porque decía yo hace un momento que estuvimos hablando del éxito, que la gente exitosa es la gente que hace que las cosas sucedan a pesar de. Entonces, les quiero dar a todos un parámetro. ¿Cuánto cuesta patinar de manera profesional? Al año, desde 35,000 hasta $50,000. Una clase privada está entre $65 y $120. Los patinadores normalmente tienen más de un coach, porque un coach les enseña una cosa, otro coach les enseña otra. Tienen que pagar la renta del lugar donde patinan, que puede ser desde 20 hasta $40 la hora. Tienen que contratar a un coreógrafo, que es otro costo aparte, que cuesta entre $1,500 y $5,000. Tienen que conseguir que les hagan un traje. Y hay trajes que cuestan desde $2,500 hasta $10,000. Trabajan con equipos bien grandes. Les patrocinan los viajes. Tienen coaches varios. Todo esto que les acabo de leer no es necesariamente lo que tiene Donovan. Increíblemente, Donovan también es un ejemplo de que la gente que triunfa y es exitosa hace las cosas a pesar de. Donovan, ¿cómo estás, chico?
Hola, Marta, ¿qué tal? Muy contento. Oye,
me quedé corta con esta lista que di.
No, pues tienes mucha razón, mucho de lo que dijiste. Y pues ahora sí que hemos trabajado con lo que hemos podido y con lo que hemos tenido al alcance.
Es que no lo puedo creer, Donovan. A ver, cuéntale a todos, ¿con qué trabajas tú?
Bueno, aquí en México una de las mayores carencias que tenemos es la falta de infraestructura. En la pista de hielo donde yo entreno está ubicada dentro de un centro comercial y no tiene las dimensiones de una pista de hielo, ni siquiera de hockey oficiales, que son las más apropiadas, ni siquiera pensar que es una pista de hielo olímpica. Y a pesar de estas carencias o dificultades que tenemos, hemos hecho grandes cosas, hemos logrado cosas muy importantes para el país y esperamos también que con estos resultados se motiven más personas con el deporte y, ¿por qué no?, en algún momento hacer un complejo apropiado en donde realmente se enfoque en el desarrollo del patinaje sobre hielo.
Te voy a decir una cosa, yo cuando te leí y viste que te posteé en Instagram y luego me contestaste tú y estuvimos platicando, me traumó mucho que lo que dijiste de que los sueños se hacen realidad. Y yo creo que lo que tú hiciste es un ejemplo para todos los que te estamos escuchando y para todos los que te vimos. Que muchas veces uno dice, es que no voy a poder hacer lo que quiero hacer, porque güey, o sea, no tengo a todos los entrenadores que necesito. No hay pista donde patinar. No tengo los recursos para viajar por toda la República o por todo el mundo para competir.
No tengo el traje, ni las herramientas.
No tengo el traje.
Marta, si me lo permites.
Sí,
Donovan, te mando un abrazo enorme, lleno de orgullo por lo que has hecho, por lo que has inspirado. De verdad es que ha sido una locura. Has colocado semillas que la siguiente generación, que por ti lo va a tener más fácil.
Claro.
Esas semillas tienen que convertirse en una excelencia. Hay otro punto, Donovan, que me dicen muchos atletas y seguramente lo podrás corroborar. Tú compites contra gente que está de gira permanentemente al máximo nivel. En los mejores lugares siempre están compitiendo y tú no tienes la posibilidad de sumarte a todos esos viajes y competencias. Entonces, tiene más mérito que tú tengas tu mejor rendimiento en el momento cumbre y no tengas pánico escénico, porque para los demás es rutina encontrarse.
Muchas gracias, Alberto. Como ya lo mencionaste, ahora sí que durante todos estos años hemos tenido que adaptarnos a un plan a lo mejor un poco más austero al común denominador de los patinadores. Es bien importante competir para tener un ranking internacional fuerte. A los Juegos Olímpicos llegamos con el ranking número 77 del mundo, lo cual pues no es porque estemos en ese número en cuestión de nivel, ¿sí?, o de competencia, sino es por también la falta ahí de competencias que he tenido a lo largo de mi carrera. Y es que fue a partir del año 2019 donde yo tuve la oportunidad de comenzar a salir más frecuente a competencias internacionales. Antes del 2019 hacíamos una o dos competencias internacionales al año. Y esto obviamente afectaba de manera directa el ranking mundial.
Claro, porque aparte explícale a todos, es que yo sigo traumada con el hecho de que muchos justificamos nuestra no acción. Y puede sonar como súper válido y racional, de güey, pues es que ¿cómo le voy a hacer si no hay esto, si no hay el otro? Y entonces no lo acabas haciendo porque crees que para hacer lo que tienes que hacer, tienes que tener todo, ahora sí que en charola de plata. Y no, la gente que la logra en la vida es la que a pesar de todas las adversidades, de todas las carencias, hace que las cosas sucedan, Donovan.
Muchas gracias, Marta. Eso es algo bien importante para mí, que lo más sencillo hubiera sido quedarme en el no, pues yo no tengo lo que el patinador japonés, o que yo no tengo lo del canadiense. Eso hubiera sido lo más fácil para mí. Y lejos de quedarme con eso, yo siempre traté de hacer magia con lo que tenía al alcance. Por supuesto, también es bien importante resaltar la importancia de las personas que estuvieron ahí para apoyarme, que confiaron en mí. Un pilar esencial, por supuesto, Gregorio Núñez, mi familia, amigos, que todos pusieron su granito de arena para que este sueño fuera posible y que la suma de todos sus esfuerzos es la que tuvo también un impacto bien importante en mi carrera.
Oye, aquí todo el mundo en Twitter está, oye, ¿y si armamos un GoFundMe para Donovan? O sea, ¿cómo le podemos ayudar para que entrene? O sea, como tiene que estar entrenando, te lo juro. Todo el mundo quiere hacer una plataforma de fondeo para que a ti no te falte lo que necesitas para triunfar.
No, pues les agradezco mucho. La verdad es que, como bien saben, en el alto rendimiento yo creo que nunca es suficiente. Siempre hay donde invertir. Y eso es algo que yo creo que a veces nos hace falta valorar y entender, que el deporte no es un gasto, es una inversión. Y la verdad es que darle la oportunidad a más deportistas a que practiquen en el alto rendimiento y que de la mano tengan una buena preparación va a ayudarnos a que nosotros como país crezcamos.
100%. Oye, ahora cuéntanos los chismes internos. O sea, cuando yo te vi salir al hielo ese día, la primera vez, dije, es que Dios mío, yo estaría con diarrea. O sea, con el corazón a todo lo que da. Y si algo no me sale bien, naturalmente lo que yo quisiera decirle a los jueces es, no, espérense, voy a volver a empezar. Va de
otra
nuevo.
Otra oportunidad.
¿Tú qué estás pensando en ese momento que estás en el hielo?
Trato de no pensar mucho. Cuando ya estoy a punto de salir, lo único que pase por mi mente es mi diálogo interno que siempre tengo y me digo a mí mismo, todo me sale bien porque lo sé hacer aquí y ahora, inhalo profundo, exhalo y me voy a mi pose de inicio.
Mira,
yo estaría.
A ver, me gustó ese decreto, todo lo sé hacer.
No, todo me sale bien porque lo sé hacer aquí y ahora.
Ok, yo estaría pensando... Te suplico, hija, no te vayas a caer.
Ah, yo igual, claro.
A ver, Marta, claro. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver, 2 años, tú que eres portento de la radio. 2 años lo haces, pero esos 2 años se borran si llega el programa para que te estás preparando, o 4 años, y ese día te dio tos, la garganta, el aire acondicionado, te trabaste, quisiste decir mucho, no dijiste todo. Pasa eso. Y Donovan dijo algo que es clave y que seguramente lo podré explicar a cabalidad. Primero hay un punto que no mencionaron. Es un deporte de apreciación. El pasaporte cuenta. Los japoneses son mejor juzgados. No es que haya trampa. Porque el que dice los japoneses son muy buenos. Los canadienses son muy bien juzgados porque hay generaciones de canadienses. Como la gimnasia artística pasa. Como los clavados pasa. Y llega un mexicano y dicen, es 72 del mundo.
O sea, ¿Qué me estás diciendo? ¿Que mi chiquito fue juzgado con sesgo?
Lo hizo espectacular, pero Donovan, vas también contra eso. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, yo creo que eso era más al inicio de mi carrera, cuando comenzaba a competir de manera internacional. Existe, de cierta forma, un historial mayor en otros países, como ya lo mencionabas, en Canadá, Japón, Estados Unidos, donde han tenido representantes año con año en la cima del deporte. Y de cierta forma esto tiene un impacto, por supuesto, en los jueces. Pero más allá de pensar en esto, vuelvo a lo mismo. Yo siempre he tratado de hacer mi trabajo y de disfrutarlo. Y eso me ha abierto las puertas. Yo creo que también me ha ayudado a ir construyendo, de cierta forma, un nombre dentro del deporte. Y ya no es una sorpresa cuando llego a una competencia internacional o mundial representando a mi país. Ya mucha gente sabe quién soy y esto pues también se siente bien y espero que el día de mañana ayude a que el deporte crezca y que pues haya más gente compitiendo a nivel internacional.
Oye, pero dime una cosa, como dice Alberto, si te califican y tú dices, no manches, güey, o sea, no estoy de acuerdo con esa calificación, no puedes hacer nada.
Pues no, normalmente es un deporte de apreciación, como ya lo mencionaba Alberto.
Pero pues es objetivo.
Sí, hay 9 jueces que evalúan la parte de ejecución, tanto técnica como artística, y tienen criterios en donde separan la parte de la interpretación, la parte de la composición, la coreografía, las transiciones, el performance, y esos componentes artísticos es como la parte más subjetiva, pero al tener que ser como calificada con números, la Unión Internacional siempre ha buscado que ese criterio sea cada, el rango de error sea menor. Y si nosotros vamos a la parte de las calificaciones de los jueces, podemos observar que casi todos se mantienen siempre en los mismos promedios. O sea, no sea a lo mejor como en los clavados, un de repente 6.5 y un 10. Y sí, que se elimine la más alta, la más baja. Acá normalmente podemos observar que casi todos se mantienen o en 8, o en 7, o en 6, o en 5, pero la mayoría mantiene el mismo margen.
Ya. Oye, ahora, es que para entender, es que aquí estás hablando con una enferma de las Olimpiadas. O sea, vi todo. Lo único que me puso muy mal y me aburre terriblemente, Alberto Latti, te lo digo y te lo digo de frente, es el cross country y el hockey. Eso,
es maravilloso.
Me hace muy feliz.
Oye, pero, Donovan, vas a ser el padrino del equipo de curling mexicano que va a tener a Marta de Baile como capitana y a Rebe Mangas apoyándola, ¿eh?
Perfectísimo, con todo gusto.
100%. Oye, pero dime una cosa, para que todo el mundo entienda. En una rutina, Donovan, hay ciertas cosas que tienes que hacer sí o sí. Por ejemplo,
correcto,
el triple lutz, o sea, 4 vueltas en el aire, pero el piecito no sé qué. ¿Cuáles eran esas cosas?
Bueno, tenemos 2 programas, el programa corto y el programa largo, programa libre. En el corto es donde normalmente te dicen específicamente más a detalle los elementos que tenemos que ejecutar. Ya en la categoría senior te dicen, tienes que ejecutar un salto de tipo axel. Y ya tú decides si haces un doble axel, un axel sencillo, un triple axel. Y si puedes, ¿por qué no un cuádruple axel? Y te dan la opción de hacer un triple o cuádruple. Posteriormente, un triple, triple o triple doble o cuádruple doble. Una combinación de un salto. Y ya cada uno de nosotros como patinadores vas armando el programa obligatorio con los elementos que tú domines mejor. En mi caso, antes de Juegos Olímpicos estaba haciendo cuádruple salto o en el programa corto, pero antes de la competencia empezó a salir mejor el cuádruple toe loop y decidimos, mi entrenador y yo, sustituirlos y al final la respuesta fue, bueno, el resultado fue mucho mejor de lo que esperábamos y pues bueno, así es como nosotros como patinadores vamos armando nuestros programas con nuestras mejores fortalezas.
Ya, y me fijé que las rusas, Alberto y Donovan, atascadas, a la hora de brincar, en vez de brincar con las manos en el pecho, subían los brazos, que es todavía, me imagino, que más complicado, y decían, no, pues estas van por todas las canicas.
Sí, hay diferentes maneras y técnicas para hacer los saltos, y es más popular ahora con las rusas el ejecutar saltos con los brazos arriba, que es algo mucho más complejo, y por esa misma complejidad, los jueces la retribuyen mucho mejor en la parte de las calificaciones al momento de sus resultados.
Claro. Ok, Aquí llegamos a la pregunta de los 65 millones de euros. Estás hablando con dos personas sumamente musicales. Mi pregunta es, Donovan, ¿cómo escoges la música?
El proceso de selección de música es algo que junto con mi entrenador, Gregorio Núñez, vamos armando, vamos planeando, hacemos una lista a inicios de año y durante todo el año vamos agregando canciones. Al final, cuando ya tenemos que definir cuáles son las que vamos a patinar, pues tenemos la lista y nos apoyamos de ella para ver cuáles son las mejores opciones con las que yo me siento más cómodo y las que creemos que puedan ser muy de mucho gusto también para el público y los jueces. Es un proceso difícil porque es muy complejo el poder tener todo el paquete de que tú te sientas cómodo, que la gente le guste, que a los jueces les guste, pero bueno, es parte del deporte.
Es que no, sobre todo seguir el ritmo de la música. Imagínate que, porque bueno, yo tendría preparada mi rutina y Marta también tendría preparada su rutina con unos movimientos un poco rápidos que ya estuvimos ensayando también en la pista en San Jerónimo hace aproximadamente, ¿cuánto? 2 o 3 meses, Marta, ¿no? Que sabíamos que empezaban las Olimpiadas de invierno. Entonces sí fuimos a echarnos ahí nuestra patinada y escogimos nuestras rolas. Yo combinaría, Marta, a Lati
es
también.
Es que sí, porque yo siento, Donovan, y Lati, que la canción influye cañón. O sea, yo veía un chorro de patinadores que decía, es que esa canción no prende, güey. O sea, ¿cómo va a entusiasmar y emocionar a los jueces si esa canción está de hueva? Y entonces nos moríamos de risa. Y queremos hacerte una propuesta, Donovan. ¿Estás listo?
Sí. Okay.
Rebeca.
Te vamos a presentar nuestras rutinas con la forma en que tú te la imaginas mentalmente, con la música que nosotros elegimos, ¿ok? Te imaginas las rutinas y te imaginas también los movimientos. Vamos en friega, ¿eh? O sea, vamos a hacer triples saltos, manos arriba.
Rebeca va a poner la canción que ella patinaría.
Exacto.
Y luego te voy a poner la canción que yo patinaría y queremos que tú, que eres un experto, y Alberto Lati, que es un conocedor, nos den su opinión. Si crees que triunfaríamos en un campeonato nacional, ¿ok?
Pero de entrada queremos obviamente que Lati nos presente. Primero me vas a presentar a mí, Lati, después la presentación. Son 30 segunditos, 20 segunditos, y luego a Marta. Yo te digo, yo traigo un escote, o sea, mi vestuario trae un escote bastante, bastante pronunciado y muy cortito mi vestidito, ¿ok?
Ok, muy bien.
Y ahorita, Marta, ¿tú cómo vienes vestida?
Rápido. No, ahorita yo voy a decir, Lati, presenta a Rebeca.
Ok, silencio.
De la cabina al hielo, las sucesoras de Scott Moore y Tessa Virtu, las leyendas canadienses, la banda escotada, Rebe Mangas, y su compañera siempre con recato, Marta de Baile, presentación única en estos Olímpicos Invernales.
Ok, pausa. Rebeca, no seas payasa. ¿Cómo vas a bailar samba?
Estoy haciendo mi triple salto en este momento.
A ver, por rulo. Ok, quítala.
Es un reto, ¿eh? O sea, aventarse
a la samba. Claro que es un reto.
Donovan, ¿qué opinión te merece la velocidad y el ritmo de la canción que escogió Rebeca?
No, pues definitivamente va a ser todo un desafío, Rebeca. Vas a tener que poner, te pusiste la vara muy alta, pero eso está bien. Siempre hay que ponernos varas altas y
por eso, salir de nuestra zona de confort. ¿Cuál sería la complicación de patinar una canción que tiene 128 beats por minuto?
Terminaría agotada.
Vas a estar muy cansada cuando termines. Eso sí es un hecho. Y lo que sí hay que cuidar mucho, Rebeca, es ese escote, porque también existen deducciones por el vestuario cuando llega a ser un poco más de lo normal.
Trae una telita, ¿eh?
Sí.
Transparente.
Okay, voy yo.
A ver, Marta, va.
Cuello de tortuga, toda de negro, manga larga.
Y
en las nalgas, traigo como un pequeño tul. ¿Me entiendes?
Pompones.
Que si me ves de perfil, parezco como un cuerpo del siglo XVII, como plana de adelante, porque tengo el abdomen súper plano, y la nalguita como parada, ¿ok? Okay. Entonces, me pongo en el centro de la pista, pelo agarrado, relamido como bailarina de ballet. Ajá. Preséntame a Alberto Lati y voy a poner mi canción que yo bailaría, Donovan.
Ok.
A ver.
Perfectamente. Y después de la presentación de esa bomba sensual y escotada de Rebe Mangas, toda recato, lana de frente, no tanto detrás, según su descripción, Marta de Baile.
Ahí está el Purple Max. Ahí está
es
el
una Purple pena Max. Que la gente escuchó y no vio. Se fue 10 metros detrás del micro, empezó a hacer piruetas, se colgó de la lámpara, se dejó ir.
Ok, hasta le bailé a Donovan y a Lati, ¿eh? ¿Viste donde entraron los timbales? Ahí va mi Triple Lutz.
¡Wow! Y de hecho, justo te iba a decir que es una canción como de esas de película, cuando ya todo salió perfecto y que ya superaste la adversidad, que ya estás triunfando, ya viviendo el momento de gloria. Fue una excelente decisión, me encantó.
Ok, ¿quién ganó, Donovan, Rebeca o yo?
Híjole, está difícil, pero creo que esta vez yo voy por ti, Marta. La verdad es que me convenciste.
A ver, esta canción es de Elmer Bernstein, es de la película The Magnificent Seven. Y claro, es una canción triunfante, emotiva. O sea, oye esto. Pues yo te sugiero, Donovan, que se la presentes a tu coach y que le digas, la próxima vez vamos a bailar para que la gente se ponga la piel chinita y diga ¡Bravo! ¡Bravísimo, Donovan!
Muchas gracias, Marta. Vamos Oye, a considerarla.
Te vamos a mandar un beso hasta donde estás. Continúa patinando, continúa triunfando. Te felicitamos mucho y cuentas con el apoyo y el entusiasmo de todo México.
Muchísimas gracias, Marta, Rebeca, Alberto. Les mando un abrazote y estamos en contacto. Muchas gracias.
Gracias. Gente. Alberto, tú no vas a ningún lado. Tenemos que seguir discutiendo esta situación. Y creo que sí triunfa mi canción. ¿Sí o no, Alberto?
La samba, la verdad es que yo sé que tan atrevida puede generar discusión, lo dijo Donovan. Pero yo creo que Rebe también tiene sus puntos, ¿eh? Yo,
¡hombre!
Yo iré al tribunal voy a deportivo, decir,
no Lati. Rebeca tiene problemas en las rodillas.
No sé qué pasa. Yo me desquité antes.
Tiene el tobillo frágil. Yo creo que lo que Rebeca debiese bailar es algo así. Adelante, Rulo. Esto te va más, Rebeca.
A ver.
Que todas las canciones hablaran hoy de mí.
¿Qué tal la joya?
¡Qué joya!
¿Qué tal la joya?
Me imagino hasta los jueces con cara de extrañeza así de...
¡Claro!
¡Es de color de rosa!
Pero ahí viene la parte donde Rebeca ya cruza toda la pista de hielo y ya se prende cañón, ¿ok?
Exacto, venga.
Imagínense a Rebeca patinando esto, ¿ok? Ahí va. ¡Vamos!
De color de rosa, de la vida hermosa y del amor estoy enamorada.
Con esta triunfaría, Rebeca.
Oye, hay que traer lo mismo al programa, por favor.
Una pausa y regresamos, no se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio con el gran Alberto Lati. Pues ya diciéndole el domingo adiós a las Olimpiadas. Entonces dame tus highlights.
A ver, mis highlights. El primero, que dos de los mayores favoritos, no de estos juegos, de la historia, porque los dos fracasos son los mejores en su disciplina históricamente, no ganaron medalla. Hanyu, el patinador artístico japonés, se complicó mucho, iba por algo que nunca se había hecho con el tipo de puesta que iba a buscar. y no logró no solamente llegar al oro de Sochi 2014 y Pyeongchang 2018, ni siquiera gana medalla. Michaela Schifrin, ya decíamos, yo la veía para 3 o 4 oros. Lo que es la pérdida de confianza, Marta Rebe, decía en la entrevista, no entiendo lo que me pasa. Claro. Tuve un sueño en el que no me salía, nunca me había pasado, empecé la competencia, nunca había dejado de terminar y no terminó ninguna de las que hizo. Increíblemente lo que es cuando un atleta acostumbrado a la excelencia pierde la confianza, ¿no? La autoestima, la seguridad de lo que está haciendo, la convicción. El highlight para mí, indiscutiblemente, Niels van der Poel, que lo que hizo fue espectacular, rompiendo el récord de velocidad, que es muy, pero muy relevante en términos de una prueba muy cerrada, por 2 segundos, bajó 2 segundos 21 centésimas en 10.000 metros de patinaje velocidad. Es de los que llamaron la atención el sueco. Yo destacaría a Anna Glaser, la austriaca, que también, como lo había hecho en 2018, estuvo brillante en su aparición. Es de los que te gusta, del esquí alpino, lo hizo espectacular. Para mí fueron de los mejores. Hockey. Otra vez, Estados Unidos no es campeón de hockey varonil. La última vez fue, seguramente ustedes, que les encanta el cine, las historias, recordarán el milagro sobre hielo de Lech Placid 1980, que ya está la película de Miracle, y aquella gesta cuando le gana Estados Unidos con colegiales a la Unión Soviética en el 80. Estados Unidos otra vez queda fuera de las medallas en varonil. En femenil pierde el oro con Canadá, que es una gran rivalidad, pero el hockey Estados Unidos se ha ido alejando de la cima paulatinamente, y destacar que México tuvo cuádruple participación con el mérito que esto representa. Sara Schlepper, que ya es la olímpica con más participaciones, 4 veces por Estados Unidos y 2 por México de Sara, además de lo que tuvo Donovan, que es verdaderamente espectacular. Y también estuvieron presentes Rodolfo Dixon y Jonathan Soto con muy buenas participaciones.
Oye, es que a ver, yo creo que el hockey en Canadá es como el americano para Estados Unidos.
Sí, a ver, yo veo un dato. La NHL, que es la liga profesional de hockey Norteamérica, equipos canadienses y Estados Unidos, el 44% de los jugadores son canadienses, 27% de los jugadores son estadounidenses, luego en torno al 8% son rusos, y ya vas para abajo, que hay suecos, que hay búlgaros, que hay de cualquier lugar del mundo.
Claro. Oye, ahora, me pasó una cosa espantosa, Lati, que quiero que le cuentes a todos. Si ustedes aman ver el patinaje artístico, seguramente vieron a Camila Valieva, que fue, creo que antier, ¿no?
Sí.
Justo cuando me metí a bañar, salgo y los comentaristas de NBC casi casi llorando, qué espanto lo que acaba de pasar ahorita, la niña llorando, o sea, un horror. ¿Qué fue lo que pasó?
Camila Valieva era la gran promesa del patinaje artístico para estos Juegos. No podía competir por Rusia. Rusia está sancionada. Competía por el Comité Olímpico Ruso, que es prácticamente lo mismo, pero no es igual, porque no ondea la bandera rusa. Y si gana oro, no hay himno ruso. Camila Valieva hace su primera participación y gana por equipos con una actuación memorable de la chica de 15 años. Se va posponiendo entre secretismo, entre rumores, especulaciones, la ceremonia de premiación, hasta que trasciende, que llegó tarde el resultado de una prueba de dopaje que dio positivo la adolescente. Empieza a pretextar el Comité Olímpico Ruso que no era cierto, luego que sí, sí era cierto, pero que sin querer se tomó la medicina de su abuelo. Hombre, yo tengo hijos chiquitos, me imagino un hijo que se acerca a una medicina, si tiene 2 años, pues no lo entiendes, pero una mujer de 15 años, no es entendible el pretexto. Finalmente, en vez de apapacharla, el círculo del Comité Olímpico Ruso la va dejando, compite bajo mucha presión ahora en individual hace un par de días, se cae más de una vez, no tiene una buena actuación, queda en quinto lugar y se desborda en lágrimas terminando, y es un gran dolor, porque una chica de 15 años que haya incurrido en dopaje, bien pudo ser que no se enterara, o bien pudo ser que no lo decidiera. Tiene 15 años, por favor, Marta. Entonces lo que ha vivido esta niña es penoso en estos juegos, es cómodo criticarla a ella. No es solamente ella, es la punta de un iceberg, y cuando Rusia iba a ser readmitido para poder participar con su bandera y con su himno en los Olímpicos de París, veamos si esto no cambia la situación y la alarga más.
¡Wow! ¡Qué cosa más espantosa! Porque aparte era una pastilla que en realidad la gente toma para el corazón.
¿Sí?
Y lo que hace es que incrementa el flujo sanguíneo, lo cual, si eres un atleta, te ayuda con un mejor performance.
Por supuesto, un medicamento muy parecido al que había tomado otra rusa, María Sharapova, en defensa de Sharapova, de la gran tenista. Esa medicina había entrado al listado prohibido 2 semanas antes de su consumo. Entonces ella sí podía decir, yo no supe. En este caso no, pero no es Camila Valieva, es todo un esquema y creo que le están dejando solita a una chica de 15 años que además patina hermoso. Más allá del ritmo cardíaco, la capacidad aeróbica que haya incrementado con esa sustancia, es poesía pura cuando la vemos patinar.
Por eso, pero se cayó tantas veces porque ya venía descompuesta.
No. ¿Y cómo lloró, Marta? La manera en la que se quebró.
Pero lloraba ella, lloraban las compañeras, o sea, lloraban los comentaristas. O sea, era un lloradero.
Un drama, sí. Fue la telenovela de estos juegos.
Un drama. Oye, ahora, dame el medallero olímpico, a ver si como roncas duermes. ¿Quién?
A ver.
Y se llevó más medallas.
Noruega, como siempre. Noruega es el que manda en estos juegos. Históricamente, Noruega es el que manda. Después vienen apretando Alemania, Estados Unidos y China. Todavía podrá moverse un poquito. Pero no, Noruega, como siempre, es el que gobierna estos juegos que tienen su origen en los llamados Juegos Nórdicos, surgidos en 1901 en Estocolmo, en Suecia, luego en 1903 en Oslo, Noruega, y que fueron los que empezaron con esta dinámica, ¿no?
Claro. A ver, entonces, Noruega...
Alemania, Estados Unidos, China.
Qué impresionante, ¿eh? Es que qué importante es la cultura del deporte y qué triste que en México no tengamos una buena cultura del deporte. Sobre todo, que no sea una prioridad, siendo México uno de los países más gordos y más enfermos del mundo.
Yo insisto siempre, el día en el que entiendan que yo no quiero medallas, aunque me encantan. Yo no quiero goles, aunque me encantan. Yo no solo por el himno mexicano en una competencia, que es lo máximo, pero no por eso, por una población más sana. Lo que tú descargas del presupuesto de salud pública, si con lo que es evitable, obesidad infantil, sobrepeso infantil, diabetes infantil, eso es evitable. Hay males que desafortunadamente, trágicamente, no son evitables y para eso está el sistema de salud pública. Mucho presupuesto se va ahí. Segundo, delincuencia. ¿Cuántos niños logran reencauzarlo, adolescentes logran reencauzarlos a través de la disciplina deportiva? Inclusión social, integración, solidaridad con otros chicos, valores deportivos, etcétera. Y tercero, educación. El deporte es la llave para muchas cosas. Sí quiero yo un país que gane muchos triunfos deportivos, pero quiero antes que nada un país sano, educado, sin delincuencia. Y el deporte tiene esas llaves, Marta.
No, es que está muy cañón. Bueno, ¿cómo va a ser la clausura, chico, el domingo?
Domingo los espero por Marca Claro, por Claro Sports, sus plataformas. 6:00 a.m, ya lo hemos dicho, es 8:00 p.m. de Beijing, porque el 8 para los chinos es abundancia. Suena parecido el número 8 que decir abundancia, que es va, abundancia, felicidad, armonía. Es una ceremonia que es más rígida porque la clausura, a diferencia de la inauguración, tiene un esquema muy definido. Se le llama la ceremonia de Amberes, porque el esquema fue fijado en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920. El desfile de las naciones aquí no es delegación por delegación. Desde Melbourne 56 entran todos en bola, porque en Melbourne 56 un muchacho australiano chino tuvo la idea de decir y proponer desde un orfelinato donde vivía, y si entran todos juntos para demostrar que son parte de lo mismo. Y se quedó desde entonces esa tradición, desde el 56, es parte de esto. Sube la bandera del Comité Olímpico, baja la bandera del Comité Olímpico para entregarse del alcalde de la ciudad actual, Beijing, a los alcaldes de la nueva ciudad, en este caso Milano Cortina, en Italia, en los Alpes italianos. En 2028 van a ser los Juegos. Recién lo tuvo el norte de Italia en 2006 con Torino. Regresa al norte de Italia otra vez para tener este evento en la ciudad de Milán y en la ciudad de Cortina d'Ampezzo, en el norte de Italia, los próximos Juegos.
Oye, pero dime una cosa, ¿por qué como que se van rolando las Olimpiadas entre los mismos países?
Las de invierno porque no hay tantos tiradores, ¿no? No hay tantos que se puedan aventar primero al gasto o segundo que tengan la tradición de nieve. Esta vez Kazajstán era el que nadie esperaba y se metió a la competencia y casi se la gana la ciudad kazaja de Almaty a Beijing. En cuanto a los de verano, el Comité Olímpico Internacional ya no quiere experimentar, ya se quiere ir sobre ciudades seguras. Cuando tenía a París y a Los Ángeles compitiendo por 2024, dijo, mejor que no estén en pleito y le doy una, el 24 a París, otra el 28 a Los Ángeles, porque eran dos ciudades muy atractivas que no quería desechar el Comité Olímpico Internacional. Es demasiado caro esto, es demasiado complicado en términos de infraestructura, de garantías económicas, políticas, etcétera. Entonces busca el Comité Olímpico países que puedan darle este tipo de certezas.
Claro. 100%. Bueno, Alberto, te vamos a escuchar el domingo a las 6:00 a.m. a través de Claro. la clausura de los Juegos Olímpicos de Beijing. Te mandamos un beso, mil, mil gracias.
Dejo claro, 6 de la mañana, ¿eh? No 6 de la tarde, aunque si tú la quieres ver en la tarde, te la vuelvo a narrar a ti, a Juan.
Es Chihuahua.
Bien.
Saludos.
Un beso.
Oiga, con esto hacemos una pausa y ya regresamos. Ahora resulta ser que hay un chorro de gente que está reportando que post-COVID se quedaron con unas migrañas del infierno. Entonces les traje a Raquel Katz para que les diga por qué pasó y qué pueden hacer al volver. No se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Rachel Katz es presidenta de la Asociación Mexicana de Cefalea. Es conferencista a nivel internacional, miembro de la National Headache Foundation, e integrante de la American Headache Foundation y de la International Headache Society. Y lo suyo es la migraña y el dolor de cabeza. Y me escribió Rachel el otro día y me dice, oye, hay que hablar de esto porque no saben la cantidad de pacientes que tuvieron COVID, que ahora se les disparó el dolor de cabeza y la migraña. ¿Cómo estás, Rachel?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya las extrañaba mucho, mucho, mucho. Y estoy feliz que aunque sea virtualmente, estemos juntas.
100%. Oye, pues, a ver, yo tengo aquí algunos datos. 18%, si no es que más, de la población en México padece de migraña.
Vamos a ponerlo así. 20% de la población mundial padece de algún tipo de dolor de cabeza. Sí. Y uno de los más comunes es migraña. Entonces, ese 18% es muy probable.
Imagínense ustedes. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? Bueno, si quieres, empieza con la descripción, porque mucha gente se hace bolas entre me duele la cabeza mucho y la migraña.
Ok. Vamos a hacerlo corto para podernos dedicar después a migraña y COVID, que va a ser muy interesante lo que vamos a decir al respecto. La migraña es un dolor de cabeza que su origen es genético, es decir, es heredado de la mamá, del papá, del abuelo, del tío abuelo, de alguien. Muy pocas personas no pueden encontrar de quién lo heredaron. Tuve un paciente muy simpático que me decía, nadie en mi familia jamás ha tenido dolor de cabeza, pero bueno, mi abuela siempre traía un paliacate amarrado en la cabeza. Entonces, claro. Él no sabía que su abuela sufría de dolor, por la pobre todo el día con el paliacate.
Claro.
Entonces, para empezar, es una enfermedad real, orgánica. No son nervios, no es una enfermedad psiquiátrica. Es una enfermedad orgánica real. Se manifiesta por presentarse en el 60% de las personas de un solo lado y puede cambiar de lado en el mismo dolor o puede siempre ser del mismo lado. Ajá. Y en el 40% es en toda la cabeza, atrás de los ojos, puede doler la mandíbula, puede doler como se expresa en el cerebro, que estamos hablando de la nuca, en diferentes lugares. Es un dolor casi siempre punzante, porque los vasos están involucrados, las arterias, y ajá, eso hace que sintamos el dolor punzante. Y para que la Asociación Internacional de Cefalea, de International Headache Society, lo pueda catalogar como migraña, debe de tener por lo menos acompañado de 2 síntomas más, además del dolor, ya sea náusea, mareo, molestia a la luz, que no toleran la luz, que no toleran el ruido, una excesiva sensibilidad a los olores, sudoración, debilidad. 2 síntomas que acompañan al dolor, que eso normalmente no ocurre. Cuando alguien tiene un dolor de cabeza que no es migraña, pues solo le duele la cabeza, no se junta con otros síntomas. Tenemos algunas excepciones de migrañas que no se acompañan con síntomas y a esos la asociación le llama probable migraña, porque no lo podemos clasificar como migraña. Y la migraña generalmente se va a dar provocada por ciertos disparadores. Los disparadores pueden ser desde psicológicos, y ahí va cuando la gente dice, no es que eres muy nerviosa y por eso te da. No, te da porque genéticamente naciste con eso. Ahora, hay disparadores que te van a hacer que se dispare, que se provoque. Por ejemplo, el estrés, cambios de horario de sueño, y aquí nos vamos a relacionar mucho con el COVID. El estrés, cambios de horario de sueño, mucho tiempo en la pantalla, ¿ok? Ciertos alimentos y ciertas bebidas, que vamos a ver que durante la pandemia ha habido abuso de carbohidratos, abuso de alcohol, abuso de cafeína. Estamos todo el día en la casa y ¿qué hacemos? Comemos, tomamos, etcétera. Entonces, estos disparadores son individuales para cada persona. Pero hay algunos que son más comunes que otros. Por ejemplo, el chocolate es muy común. El vino tinto es muy común. Eso no quiere decir que a todos les afecte, pero a la mayoría que sufren de migraña les va a afectar. En la historia natural de la enfermedad, es decir, si no intervenimos, la historia natural de la enfermedad quiere decir que cómo se va a dar solita sin que intervengamos en nada, el dolor empieza en cero, va a ir aumentando poco a poco, en algunas horas va a llegar a un pico, se va a mantener en ese pico y después va a ir bajando. ¿Cuánto tiempo dura esto? Puede durar desde 3 horas hasta 72 horas, es decir, hasta 3 días si no hacemos nada al respecto. Naturalmente que hoy en día hay medicamentos, hay mucho que se puede hacer, pero si no hiciéramos nada, esa sería su historia natural.
Ok. ¿Qué yo más? Yo sigo en la clase. Entonces, una vez que saben qué es la migraña y qué es la diferencia entre eso y un dolor de cabeza, dame qué has visto en consulta de la correlación entre migraña y COVID.
No nada más en consulta, he estado revisando artículos. Hay muy poco en la literatura científica y en la literatura científica hay muy poco y es no han investigado mucho y entonces todo está, creemos que es esto, pero a lo mejor es esto. Por ejemplo, en un artículo decía que piensan que la gente con migraña tiene más probabilidad de contagiarse de COVID que la gente sin migraña. Pero por otro lado, se dieron cuenta que la gente con migraña es mucho más sensible a los síntomas de COVID, porque es sensible a todos los síntomas. La gente con migraña es hipersensible y por lo tanto se hacen más pruebas y por lo tanto parece que se contagian más. No necesariamente, podría ser que lo que pasa es que están haciéndose más pruebas y por eso parece que se contagia más. Por otro lado, también se ha visto que la gente de migraña con COVID es la que menos va al médico, porque ya están acostumbrados a tener síntomas, ya están acostumbrados a tener dolor de cabeza, piensan que es una migraña, si es que se hacen la prueba y resultan positivo. Generalmente lo manejan desde casa y no hacen gran cosa y no quieren ir a un ER, digamos en Estados Unidos, lo que la gente hace cuando tiene COVID, se va al ER para que le den indicaciones. La gente con migraña no quiere hacerlo, no quiere las luces, el ruido, la gente, todo eso son cosas que no va a poder tolerar, que no va a poder soportar y claro, que va a aumentar su dolor de cabeza. Claro. Entonces, ese es uno de los artículos, algunos de los artículos. Por otro lado, en el último congreso de la American Headache Society en 2021 dijeron exactamente esto y no llegaron a ninguna conclusión. Hicieron un estudio de 4,550 participantes. El 11% tenían migrañas. Ajá. Y vieron que la sensibilidad de esa gente con migraña los hacía más susceptibles a tener COVID o a darse cuenta que tenían COVID. Eso es lo interesante, lo que tenemos que ver. Los hacían más conscientes de su cuerpo y de sus síntomas. La gente que se contagia de COVID y tiene dolores de cabeza, porque yo estoy seguro que entre todos tus cuentavientes tenemos muchísimos que ya se han contagiado, claro, y muchísimos que tuvieron dolor de cabeza. Los pacientes de migraña, porque yo he estado siguiendo, atendiendo pacientes, me informan que el dolor de cabeza es muy intenso, pero diferente. Y lo que están viendo es que la gente con migraña tiene dolores de cabeza mucho más intensos durante COVID que las personas que no lo tienen. Hay sus excepciones, naturalmente ya vimos que hay sus excepciones, pero la mayoría van a tener, y muchas veces este dolor se instala y terminan ya con el COVID, ya tienen prueba negativa y me llaman, me dicen, continúo con dolor de cabeza, todavía tengo dolor de cabeza, ¿qué hago? Entonces, utilizamos los medicamentos que normalmente utilizamos para migraña y tardamos más tiempo en poder hacer que se sientan mejor. Eso es la verdad. No es como cuando les da una crisis y la quitamos, sino aquí entra en juego algo más. El virus este mete algo más que hace que sea más difícil quitar estos dolores de cabeza.
Claro. Ahora, diferencias notables entre los dolores de cabeza por COVID y los ataques de migraña.
Lo más importante, estamos hablando de los síntomas que lo acompañan. Habíamos hablado que para decir que es migraña necesita ser acompañado de otros síntomas. Tenemos que en pacientes que sufren de migraña, cuando tienen dolor de cabeza, pueden presentar vómito, pueden presentar molestia a la luz, todo, aunque dicen que el dolor en sí es un poco diferente, aún así sus síntomas que acompañan al dolor de cabeza son los de migraña. Pueden estar mareados, pueden estar con sudoración, pueden estar con debilidad general y todo esto acompañado del dolor de cabeza. Ahora, me gustaría tocar un tema más que no te lo había mencionado, que es las vacunas.
A ver.
Porque, como tú sabes, en algunas personas las vacunas dan síntomas parecidos a COVID. Claro. Y hay artículos que se preguntan si el hecho de ponerse una vacuna influye en el tratamiento de la migraña, es decir, hace que tengamos que la migraña ya no responda al tratamiento, o el hecho del tratamiento de la migraña hace que no hagamos anticuerpos después de habernos puesto la vacuna. Son dos preguntas muy diferentes y muy interesantes. Es decir, si yo estoy poniéndome un tratamiento contra migraña, que hay ahorita ya hay en México unos inyectados que son una vez al mes, eso no lo hemos platicado y cuando quieras lo platicamos.
Obviamente ahorita después del corte hablamos de la solución.
Llegaron a México dos, ya tienen en el mundo 2 años, pero a México llegaron apenas en 2021. Dos inyecciones que se ponen una vez al mes para migraña crónica, es decir, de más de 10 días al mes, 10 a 15 días al mes. Y el otro tratamiento que hicieron en el estudio es con el Botox, que yo no estoy muy convencida del Botox para la migraña, pero con eso hicieron el estudio, para ver las dos cosas. Si la persona está en tratamiento para migraña y se pone la vacuna, ¿le deja de funcionar el tratamiento? Y la segunda pregunta, repito, si la persona está en tratamiento para migraña y se pone la vacuna, ¿no va a formar anticuerpos porque está con este tratamiento? Y la respuesta a los dos es no. Es decir, no influye. Se pueden poner la vacuna tranquilamente, no les va a afectar en su tratamiento de migraña y tampoco va a afectar en la formación de anticuerpos. Es decir, continúen con su tratamiento para migraña sin problema, pónganse la vacuna y no va a afectar para que disminuya la cantidad de formación de anticuerpos.
Claro.
Lo que sí puede pasar y pasa son los efectos secundarios de la vacuna, que en muchas ocasiones, en muchas personas, son dolores de cabeza. Crisis de migraña o dolor de cabeza, estamos en lo mismo. Hablamos de intensidades, hablamos de síntomas que se juntan con la migraña, con el dolor de cabeza más bien, que se juntan con dolor de cabeza para poder hacer la definición, para poder decidir que sí es una migraña, pero independientemente vamos a manejarlo como dolor. Primero, sabemos que los dolores de cabeza por COVID o por vacuna se deben a inflamación. Eso es algo que ya se ha comprobado. Y la migraña también tiene que ver con la inflamación. Son dos formas de inflamación. Las citoquinas, seguramente ya has oído hablar de las citoquinas, seguramente en tus programas ya han hablado mucho de COVID y de la batalla de citoquinas que se da. Bueno, las citoquinas también se estimulan en la migraña, o sea que tienen muy parecidos los
procesos inflamatorios.
Los procesos, exacto, esa es la palabra que buscaba. Los procesos son muy parecidos. Lo que ocurre en COVID en la cabeza y lo que ocurre en una migraña es ligeramente diferente, pero muy parecido. Los dos son inflamación. Entonces nos van a ayudar los antiinflamatorios. Al principio se decía que si te vacunas no tomes antiinflamatorio porque no formas anticuerpos. Hoy ya se sabe que no es cierto, sí se puede tomar antiinflamatorios. Entonces, si lo que tú utilizas para tu migraña es Advil o Tylenol o Celebrex, que es un muy buen antiinflamatorio para COVID, o cualquier antiinflamatorio y eso baja tu dolor de cabeza, lo puedes usar en el dolor de migraña por COVID o en dolor de cabeza por COVID, en ambas, porque los dos van a inhibir el proceso de inflamación.
Ok, con esto vamos a hacer una pausa rapidísimo. Regresando, si ustedes están padeciendo de migraña, por COVID o no por COVID, mándenme sus preguntas en Twitter y ahorita regresando del corte se las empiezo a hacer a Rachel Katz. No se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando con Rachel Katz. Su especialidad son migrañas y dolores de cabeza. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Cefalea. Está aquí en la Ciudad de México y estábamos hablando de la correlación entre las vacunas y las migrañas y el COVID y las migrañas y los dolores de cabeza. Les pregunté que si tenían dudas me lo mandaran por Twitter. Y mira, aquí varias cuentavientes, hombres y mujeres. Eso es interesante. ¿A quién le da más migraña, a los hombres o a las mujeres?
A las mujeres, 3-1.
3-1, wow, qué interesante. Sí, hay muchas mujeres aquí que han tenido migraña toda su vida y que a veces tienen que tomarse 6, 8, 10 medicamentos para el dolor al día. O sea, tipo ibuprofenos o paracetamoles o acetaminofén. Y tú siempre has hablado de lo peligroso que es la automedicación en cuanto a la migraña se refiere, la resistencia que uno hace naturalmente y la preocupación del hígado.
Así es, así es. Además que la migraña, cuando uno se sobremedica con analgésicos, como es este caso, Ya no estoy hablando de la cafeína, los analgésicos que contienen cafeína. Lo que ocurre es que se convierte en una migraña diario por abuso de sustancias. Esa es la definición de una migraña transformada por abuso de sustancias. ¿De qué sustancias hablamos? Antiinflamatorios o cafeína o triptanes que también se abusan. Cualquier medicamento que se está tomando mucho y todos los días va a provocar un rebote, y este rebote va a hacer que el dolor de cabeza aumente, que cada vez se necesite un mayor número de medicamento para poder bajar el dolor y que el dolor se convierta en un dolor diario. Entonces, les recomiendo no hacer eso.
No hacer eso. O sea, tú platicabas hace mucho de un paciente tuyo que se metía hasta 16 pastillas al día.
¿Sí? De ergotamina. Sí, fue una de mis primeras pacientes de Sidolil, que es un medicamento de los primeros que habían para la migraña, y contiene ergotamina, que hace una vasoconstricción que aprieta las arterias y que puede provocar una enfermedad terrible que se llama ergotismo, en donde deja de circular la sangre por las arterias, y entonces viene una gangrena en las, sobre todo en las piernas, y hay que cortar la pierna. A ese grado tan extremo puede llegar el abuso de medicamentos.
Miren, aquí dice una cuentaviente que tiene 23 años con migraña. Antes se le calmaba con un Dolac, que es un gran medicamento para el dolor, pero ahora no se me calma con nada a partir de que tuve COVID. ¿Qué hago? Sí,
eso es lo que hemos estado viendo, que muchas veces después de COVID se instala el dolor, se instala y ya no se quita, y tenemos que dar tratamiento para quitarlo. No se va a quitar solo. No tiene caso que se tome 20 Dolacs, porque les quiero decir que el Dolac es una carga fuerte para los riñones. No hay que abusar. El Dolac es uno de los que menos hay que abusar, porque es muy fuerte para los riñones, y no se le va a quitar. El tomar mucho medicamento no va a hacer que se le quite. Con mucho gusto la veo, luego das mis datos, pero estamos viendo mucho. Estábamos un momento antes de que entráramos detuviéramos el programa. Estamos hablando del mecanismo de la migraña, que es muy parecido al mecanismo del dolor de cabeza por COVID, y esto hace que los dolores se confundan. Pero lo que sí hemos visto es que la gente con migraña va a tener dolor mucho más intenso, mucho más intenso. Vamos a tomar en cuenta que esta pandemia nos ha provocado que ciertos disparadores aumenten. Por ejemplo, estábamos hablando de que estamos en la casa, la gente que no sale, pero estamos, y los que salen se ponen un cubrebocas. Al ponerse, si es un cubreboca de los que deben de ponerse, que son los KN95, nos baja un poco la cantidad de oxígeno que estamos respirando. Y eso va a dar dolor de cabeza. Pregúntenle a los médicos que lo traen 8 horas puestos todo el tiempo, no aguantan el dolor de cabeza después de un par de horas. La gente que está en su casa encerrada todo el día empieza a o tomar mucho café o tomar alcohol, que eso también son disparadores. Empiezan a tomar demasiados carbohidratos, otro disparador. Empieza a cambiar sus horarios de sueño. Ya no se van a dormir más tarde, pues ¿para qué me voy a dormir temprano si no me tengo que parar temprano? Entonces empiezan a quitar la rutina, y una persona con migraña es básico, es a fuerza que tiene que tener una rutina. Aunque no tenga que ir a trabajar, se tiene que despertar todos los días a la misma hora y dormir a la misma hora, la que decida, pero siempre la misma. Y ahorita se van a dormir muy tarde, se quedan dormidos más horas. Su horario de alimentos cambia, ya no es un horario fijo, entonces se pueden malpasar, pueden pasar mucho tiempo sin comer, que lo cual va a disparar también una migraña. Entonces, esta pandemia nos ha provocado que los disparadores estén ahí a la vuelta del día, ahí están y aumentan mucho más los dolores de cabeza. También la depresión, la ansiedad. Si tomamos en cuenta que uno de los efectos de la migraña, cuando es una migraña constante, es una baja de un neurotransmisor que se llama serotonina. Entonces, al haber esta baja, va a haber depresión. Al no poder salir, al no poder ver a la familia, al no poder ver a la gente que uno quiere, al no tener contacto físico, entonces también va a haber, todo esto va a funcionar como disparador de la migraña.
Ok, a ver, ahí te va otra pregunta de una cuentaviente. Y son casi todas las mujeres, ¿eh? Si yo padezco muchísimo de migraña y literal cada vez que me da migraña me tengo que acostar en un lugar frío, cerrar las cortinas, poner la luz y jalarme los pelos de la cabeza hasta que se me pase, ¿cuál es la mejor forma de que se te pase una migraña rápida? Y esta va de dos vías. Una vez que ya te dio, ¿qué es lo que puedes hacer para que te dure menos? Yo me tengo que dormir. O sea, si yo no me duermo, Rachel, no se me va a quitar.
Entonces, pero te tomas un medicamento. Me da migraña,
me tomo el medicamento que tú me has dado, cierro las cortinas y me forzo a dormir. Me despierto con una resaca horrenda, pero eso ya es otra cosa. Pero mucha gente dice, no, no me voy a tomar nada. Voy a esperar a ver si se me pasa.
Ok, primero, nunca se va a quitar solo. Una de las cosas que yo les enseño a mis pacientes es el dolor de cabeza hay que quitarlo cuando empieza, cuando inicia. Si nosotros pensamos que se nos va a quitar solito, solamente lo que vamos a lograr es que aumente, que se haga muy grande y que sea muy difícil quitarlo. Entre más intenso es el dolor, más difícil es quitarlo. Entre más horas dure, más difícil es evitar que al día siguiente tengamos dolor. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer algo en el momento en que inicie. Y normalmente con algún antiinflamatorio lo vamos a quitar. Lo que es muy importante es siempre hacer algo. Y si lo primero no funciona, hacer algo más, que yo les enseño a los pacientes qué medicamentos tomar. Ahorita solamente les voy a hablar de los antiinflamatorios, que son lo primero que deben de tomar, pero al inicio el dolor nunca se va a quitar solo. Otra cosa que pueden hacer para tratar de evitar el dolor es detectar cuáles son los disparadores que lo están haciendo que ocurra. Por ejemplo, si yo me despierto con dolor en la mañana, ¿qué cené anoche? ¿Qué hice anoche? No, pues anoche me fui a una fiesta y tomé vino tinto, tomé alcohol, no tomé agua, es decir, estaba yo medio deshidratado y claro, en la mañana me desperté con dolor. Si nosotros empezamos a detectar qué hicimos o a qué estuvimos expuestos entre 2 horas y el dolor de cabeza, 2 horas antes y el dolor de cabeza, vamos a empezar a detectar disparadores que tenemos en nosotros. Y eso, vamos, si nosotros evitamos estos disparadores, vamos a disminuir por mucho el número de dolor de cabeza, la frecuencia.
Claro, pero lo peor que puedes hacer es, a ver si se me pasa.
No se te va a pasar. No ocurre. Si eres una persona con migraña, ya dije que la historia natural de la enfermedad es de 3 a 72 horas.
Oye, ahora otra cosa. ¿Una migraña maltratada se pone progresivamente peor?
Sí, porque si nosotros no quitamos el dolor por completo, el dolor persiste. Les voy a dar un ejemplo puedan entender un poquito más por qué es tan importante quitarla y quitarla por completo. Imagínense que tienen una rodilla raspada. Se les raspó la rodilla y se ponen pantalones. La pierna que no tiene la lesión no se siente el pantalón, no se siente la tela. La pierna que está lastimada, se va a sentir el roce de la tela y va a doler. Ese es un estímulo, la tela, que no debería de causar dolor. Sin embargo, como está ya lastimada la piel, causa dolor. Y nos pasa lo mismo con el dolor de cabeza. Si nosotros permitimos que un dolor sea muy intenso y dure todo el día, al día siguiente las terminaciones nerviosas van a estar muy lastimadas, van a estar muy sensibles. Y cualquier estímulo que normalmente no debería de causar dolor, lo causa. Y entonces tenemos que evitar que eso ocurra.
Ok. Siguiente pregunta. ¿La migraña se trata igual en adolescentes, en adultos, que en adultos mayores?
En general, sí.
Y aquí, mira, dice, mi hija de 8 años empieza a tener síntomas de migraña. ¿Qué hago sí. para que no se le haga un problemón?
Ok. La niña de 8 años, hay muchas cosas que podemos hacer para tratar de evitar que le den estos dolores de cabeza. Por ejemplo, a los niños se les olvida tomar agua. Es bien importante que estén muy bien hidratados siempre. Antes de hacer algún deporte, deben de tomar agua con minerales, por ejemplo, un jugo de naranja o un Gatorade, que no sea rojo, porque el rojo a veces causa dolor de cabeza. Un Gatorade para que tenga minerales o cualquier agua como la Santa María, que contiene minerales, antes de hacer deporte. No hacer deporte si no están bien hidratados. Siempre comer por lo menos cada 3 horas. Hay muchos niños que no comen lunch o que salen a la escuela sin desayunar. Eso es una receta perfecta para que les duela la cabeza.
Ya.
Prohibido a los niños con migraña salir de la casa a la escuela sin desayunar. Prohibido no comer lunch. Mamás, denle el lunch que les gusta para que sí se lo coman. Y que tomen, insístanles que tomen mucha agua. Otra cosa es cuando están en el patio bajo el sol. Tenemos que evitar que se les caliente la cabeza, porque muchas veces los tienen parados en el sol o haciendo deportes bajo el sol. El niño con migraña, si permite que se le caliente la cabeza por el sol, va a tener dolor. Entonces, ¿cuál sería el remedio? O que vaya a la sombra, si es posible, y si no, que se moje la cabeza con agua fría y que haga los deportes bajo el sol, pero con la cabeza mojada, para evitar que se le caliente.
Ok, a ver, este está muy buena. ¿Por qué me despierto, dice Maide, y hay varias así, diario con dolor de cabeza?
Porque ya tiene lo que se llama migraña crónica y se tiene que hacer un tratamiento. ¿Por qué se dio la migraña crónica? No lo sé. A veces sabemos la razón, como el abuso de medicamentos, el abuso de cafeína, y a veces no sabemos la razón. Necesita entrar a un tratamiento.
Sí.
A un tratamiento diario para poder quitar eso. Te voy a contar una historia. Tuve una paciente que llevaba 25 años con dolor diario, desde que se despertaba hasta que se dormía. El primer día que despertó sin dolor de cabeza, ya bajo tratamiento, pensó que se había muerto porque no sentía nada. Y se fue al espejo a ver si se veía, a ver si estaba viva. No podía dar crédito, no podía creer que uno puede estar sin el dolor. Entonces, es un círculo vicioso en donde por mal manejo del dolor, por abuso de sustancias, por cualquier razón, empiezan a tener dolor diario y abusan más de medicamento porque todo el día tienen dolor y no pueden estar sin hacer nada para tratar de quitar el dolor, y esto se instala todavía más fuerte y hace que todos los días despierten con dolor y se duerman con dolor. Necesitan hacer un tratamiento.
Claro. Sí, porque les digo una cosa, la manera en que mucha gente resuelve la migraña o los dolores de cabeza es tomándose algo cuando les duele. Pero el chiste es que estés en un programa, en un tratamiento preventivo.
Así es.
¿no?
Dependiendo cuántos dolores tienes. Tú, por ejemplo, Marta, ya estás de maravilla. Pues dependiendo...
Te lo juro, hija, que creo que la última vez que me dio migraña fue hace como... No, ni por qué me emociono. Fue hace como 6 meses. Pero igual. Y es a lo que quiero que expliques. Uno tiene que saber cuál es su aura. Entonces yo, en cuanto me viene el aura, y ahorita les voy a explicar, Rachel, lo que es, pero es, yo empiezo a ver como una gota de agua, de esas que se expanden, como un círculo de agua, en un ojo. Y empiezo a voltear para arriba, y cuando empiezo a ver que estoy viendo ese círculo como de agua, inmediatamente digo, me va a dar migraña, inmediatamente me empastillo. Pero la verdad es que me ha dado muy pocas veces en los últimos años, muy pocas. Sí,
porque tú tuviste un tratamiento al principio.
Exacto,
tuve un tratamiento. Y de ahí ya te quedaste con... es lo que trato de explicar a los pacientes. La migraña no se cura, no se puede curar porque es un problema genético. Yo no te puedo cambiar tu mapa genético, pero sí te lo puedo controlar para que tengas, mira, cada 6 meses es una maravilla, es un sueño.
Claro.
Y tú eres del 15% de los pacientes con migraña que tiene aura. El aura es un aviso que ahí viene la migraña. ¿Y cómo avisamos esto? La mayoría de las veces, la mayoría de las auras son distorsiones visuales, como la tuya, que ves esa gota que se va haciendo grande, o pueden tener una visión de túnel, o pueden perder parte del campo visual, o pueden perder todo el campo visual. Me han tocado 2 pacientes que perdían la vista totalmente. También claro. Se puede dar que no sean cambios visuales o distorsiones visuales, sino que sean sensitivas, que se duerma la mitad de la cara, o que se duerma un brazo o una mano.
Sí.
También puede ser distorsiones neurológicas, que empieces a hablar raro y que la gente te diga, oye, ¿tomaste? Y tú dices, no, ¿por qué? Pero hablas como si estuvieras borrachita. O no puedes decir las palabras que quieres decir. Quieres hablar y no puedes decir las palabras. Todas estas son auras. Y lo que es muy importante que tus cuentavientes sepan es que ninguna es peligrosa. Todas van a durar entre 20 y 30 minutos. Van después del aura, va a venir el dolor y después se va a quitar todo y va a regresar a la normalidad. Es decir, no hay que correr al hospital, no hay que preocuparse, pero sí ahí se puede hacer algo. Así como tú dices, Marta, que el momento que tú tienes el aura, haces algo, te tomas tus pastillas y en ese momento y muchas veces evitas que venga el dolor. Y claro. Eso es lo más, más importante.
Mira, y cada quien tiene un aura muy diferente. Aquí Judith dice que a ella le llega un olor como si hubiera una fuga de gas y sabe que le va a dar dolor de cabeza.
Así es. El aura olfatoria es rarísima. Dile a Judith que es muy, muy rara. Ella es de las pacientes únicas que sienten. Yo tenía un paciente que tenía el aura que olía a basura, como si estuviera en un basurero. Y en ese momento sabía que venía el dolor de cabeza. Si uno empieza a detectar su aura, pero les repito que solo el 15% de la gente con migraña presenta aura. Es una, tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que puedes hacer algo en ese momento. La desventaja es que los dolores van a ser mucho más intensos y que en mujeres en edad fértil no deben de usar pastillas anticonceptivas si tienen aura, migraña con aura, porque se ha ligado a embolias, en una, digamos, solo estadísticamente, no quiere decir que si tomas pastillas anticonceptivas y tienes aura, te va a dar una embolia, sino solamente desde el punto de vista estadístico, las probabilidades aumentan. Por otro lado, si tienes aura, vas a poder hacer algo para quitar el dolor mucho antes que la persona que ya empieza con el dolor y solo en ese momento puede hacer algo.
Claro. Oye, y yo me pongo de un humor, cuentavientes, cuando me da migraña, porque ya sé que me voy a tener que dormir. Entonces, si me da a las 3 de la tarde, digo, Dios de mi vida, tenía 1,000 cosas que hacer, coño. Me tomo la pastilla y me meto a la cama y me tengo que forzar a dormir, porque si no, no se me quita.
Sí, el dormir es muy interesante que lo menciones. En los niños y adolescentes, si se duermen cuando tienen un ataque de migraña, aunque no se tome ningún medicamento, se les quita. En los adultos, si se duermen sin tomar medicamento, el dolor aumenta muchísimo. Es muy extraño por qué pasa así de acuerdo a la edad, pero los adultos que pueden dormirse después de tomar el medicamento van a despertar mucho mejor.
A ver, Raquel, Rachel, my friend, ¿dónde te encuentran?
Me encuentran, en este momento doy consulta virtual para que todos lo sepan, pero el consultorio está abierto para hacerles sus estudios neurológicos, sus electros, etcétera. O si no quieren venir al consultorio, pueden hacer todo virtual. Los teléfonos son el 55-52-03-1543 y 55-52-03-4950.
No, otra vez.
55-52-03-1543 y 55-52-03-4950.
Ok, yo ahorita en Twitter les voy a poner todos los datos de Rachel Katz, pero igualmente tiene un mail que es migranamexico@gmail.com.
Los teléfonos y mi página también, la página es Doctora Katz, ahí tienen WhatsApp en vivo, Doctora Katz completo, doctorakatz.com, y pueden meterse a la página y escribir WhatsApp y decir que necesitan.
Claro. No, y saben que háganle caso a los niños, a las niñas, adolescentes que dicen que tienen migraña, porque dependen de que nosotros los llevemos al doctor, nosotros les demos la pastilla que mandó el doctor y les ayudemos a que no vivan un infierno.
Totalmente de acuerdo, Marta, totalmente de acuerdo. Si un niño dice me duele la cabeza y tiene mamá migrañosa o papá o abuelos migrañosos, créanle que sí le duele y no necesariamente me lo tienen que llevar al consultorio, sino que lo pueden manejar con lo que dije ahorita en este programa, y en caso de que no se quite el dolor, darle un Motrin o un Tempra y con eso debe de quitarse. ¿Cuándo me tienen que traer a los niños al consultorio? Cuando su dolor de cabeza interfiera con su vida escolar o con su vida social. Que llamen a mamá a decir ven por él porque no aguanta el dolor de cabeza, o que no pueda ir a la fiesta del amiguito porque le duele la cabeza. Es momento de llevarlo al consultorio. Antes de eso, si le dan un Tempra o un Motrin y se le quita, estamos bien y no hay problema. Y detectar los disparadores de los niños. Los niños tienen sus propios disparadores, sobre todo deshidratación, sobre todo falta de descanso, tienen que tener sus horarios de sueño muy claros.
Sensacional, te mando un beso, querida, un gusto verte.
Martita, que estés sana, que estés bien, que seas feliz. De veras, me dio tanto gusto verte a ti, a Rebeca otra vez, y por favor, cuídense mucho, y estoy aquí para lo que necesiten.
Gracias, querida, te mando un beso. Con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Mientras tanto, nos vemos el resto del fin de semana en redes. Pásenla muy bien. Happy weekend. Hasta el lunes. Bye.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.